Ah, estás con el rode.
Está.
Listo.
Estamos grabando con el gran Aldo Machado. El tema de hoy, un tema de envergadura, que es la Agenda 2030. Para los que no tienen
Tremenda.
puta idea de lo que trata, yo tampoco tengo idea, pero entiendo de que hay fuerzas que están buscando hacer una especie de dominio global que nos va a explicar el gran Aldo. Todo este podcast lo pueden escuchar en audio. Si no quieren ver nuestras caras decadentes, pueden consumirlo en audio. Google Podcast y Spotify me encuentran como José Balta. Y el auspiciador inglesparacholos.com, si quieren practicar su inglés, inglesparacholos.com. Así que, Aldo, ilumínanos, ¿de qué trata esta Agenda 2030?
Antes que nada, Balta, muy buenas noches con todos, espero que estén pasando un buen fin de semana. El tema que vamos a compartir es esta noche, sí, ya estamos de noche,
Esta
es un
noche.
tema tan delicado, suena conspiranoico, suena loco, como que crece mucho mito, mucho internet. Pues nada, antes de arrancar con este tema, primero les digo que si no me creen o si no nos creen, entren a la página de la ONU, a la página de las Naciones Unidas. Ahí está todo. Ahí está.
Pero eso es lo bueno, que son sinceros esos huevones. No solamente eso, los de World Economic Forum, el
¿El
foro económico.
FMI?
Sí, ellos también son sinceros. Lo promocionan ahí, lo ponen en su página.
Claro, o sea, son sinceros en el sentido de la intención que tiene el plan, mas no con las palabras que utiliza,
Eso es
porque
bueno.
voy a mencionar a continuación 17 puntos de lo que trata la Agenda 2030, 17 puntos, que obviamente sus objetivos son claros, pero utilizan unos términos profesionales, sí, profesionales, elegantes, no sé cómo decirlo,
¿Sabes
de que
por
se me
qué
haga la
creo que lo
idea.
hacen así? Porque les gusta hacerlo mientras más técnico posible, más aburrido para que el humano promedio no lo revise.
O como que digan, ah, no, pucha, sí, sí que sí tienen buenas intenciones, ¿no? Y
Sí.
como el humano promedio lo puede ignorar, ¿qué van a estar investigando? Pues no, pero antes que nada, primero que acá lo vamos a compartir de palabras sencillas. Así de simple. Vamos a compartirlo con palabras sencillas. ¿No me crees? Vayan a la página de la ONU y revísenlo. Porque ahí nomás tú entras a la página de la ONU y sale ahí los 17 puntos al lado derecho. Ahí puedes desglosar, puedes dar clic. Y ahí puedes comenzar a leer. Claro, tú lo lees y dices, oye, se escucha bonito, pero tienes que ir un poquito más allá.
Claro.
Antes que nada, antes de mencionar los 17 puntos de la Agenda 2030, por el mismo nombre que lo dice, es una agenda, ya está recontra orquestada, está bien planeada, con bastante estrategia, ya se va cumpliendo sus objetivos con el pasar de estos últimos años y en el transcurso de este podcast se van a estar dando cuenta de que sí se está cumpliendo, ¿ya?
Okay.
Ya a partir de una vez acabando el podcast, si no uno no lo quiere creer, bueno, ya queda decisión de uno. Pero ya cuando llegue el 2030, ahí se acordarán de nosotros.
Claro. No, pero no te preocupes, la gente que sigue este podcast son cerebros. A veces llega gente extraña de otros lados, pero esos son huevones. Pero la gente que sigue el podcast sí sabe que hay algo extraño que se está cocinando.
Bueno, antes que nada, antes de mencionar, spoiler, la ONU acaba de mostrar que son recontra izquierdistas y puede que tus seguidores de Balta digan, ay, que Aldo todo lo ve izquierda. Mientras que lo vaya mencionando, se van a estar dando cuenta.
Claro.
Uno, dos, no mencionan para nada los derechos humanos, viejo. Les voy diciendo todo. O sea, los derechos humanos es lo que menos mencionan. O sea, no lo mencionan.
Claro.
No lo mencionan. Así que, ¿qué tanto nos van a considerar? Pues bueno, eso ya va de acuerdo a los planes de la ONU. Esta vez, el enemigo en la ONU, yo lo digo así por lo siguiente. O sea, yo también, hace tiempo vi una entrevista de Mark Zuckerberg y con la gente de Silicon Valley, en la cual decía que la gente de Silicon Valley, tú sabes, esta corporación,
Claro.
tiene una sensibilidad más de izquierdas. Y por eso es que ya vemos este tema de censuras, ¿no?
Claro.
Con lo que tú estabas diciendo, la cultura de cancelamiento.
¿Sabes
Y
que hay un
eso.
detalle de que están, por algún motivo, están tratando de utilizar a las empresas como armas sociales? O sea, la idea de la
¿Sí?
empresa es que haces tu chamba, digamos, Facebook. Su chamba es que yo pueda postear mis memes y punto. Pero no, ahora hay un tema de responsabilidad social que le
Social.
llama. Acá hay responsabilidad social, es bien subjetivo porque lo que me explico, ¿no? Es social para un lado, pero no social para el otro.
Exacto. Entonces, oye, si el mundo va a estar direccionado desde la ONU amarrado de corporaciones, grandes transnacionales, ¿no? Está amarrado Silicon Valley y otros. Ya una dirección más izquierdista, obviamente izquierdista progresista, y lo voy a mencionar, claro. Lo voy a comprobar a través de la mención de los 17 puntos, pues bueno, creo que hay que estar en alertas. Y al final, Balta, si me permites, voy a dar una no solo una contemplación, sino una posible solución de cómo combatir esto. Porque
la verdad qué chévere, que soluciones, eso es lo importante, de la puta madre, soluciones.
Ajá. Empezamos. Acá lo tengo apuntado. Número uno, fin de la pobreza. En palabras sencillas, ¿qué es lo que quiere decir acá? La penalización... Espérate un ratito, voy a ponerme mis lentes, ¿verdad? Ahora está sí me va a restar estética, lo siento mucho.
No, no te preocupes, estética nunca hubo, Aldo, no te preocupes. Fin de la pobreza, ok. No, no me preocupes. Fin de la pobreza,
ok. La poquita que me queda ya, bueno, todo sea por la ayuda social. Empezamos. Penalización de autónomos, de grupos autónomos. ¿A qué me refiero? Este tema de atacar, de penalizar grupos, por ejemplo, agricultores, vamos a ponerlo así, o pequeñas pymes, ¿ya? Okay. A través de distintas leyes, qué sé yo, esto llega con la finalidad de que el Estado llegue a controlar todo. Obviamente estos estados van a estar de la mano con corporaciones, ¿ya? Con transnacionales, y ambas van a estar de la mano con el gobierno mundial. Yo sé, suena así medio de película, pero...
No, claro, si ellos lo que están buscando es que sea un solo gobierno, y eso quiere decir un solo sistema financiero, una sola moneda, para que sea más fácil de controlar, porque si cada país tiene su propio sistema, es más jodido. Y si tienes varias empresas pequeñas, también es jodido. Tú quieres pocas empresas grandes para ir directo a las cabezas.
Exacto, y esto va a estar relacionado con otro de los puntos que lo voy a mencionar, porque, spoiler, esto va de la mano con la implantación de un sueldo mínimo total para todas las naciones, que para muchos les suena, pero que oye, que sueldo mínimo no suena tan malo, ¿no? Como que a partir de un sueldo ya uno está viendo ganancias, y no necesariamente tiene que ser así, pero después claro. Lo vamos a desmentir. Claro. Esto va a ir de la mano de subsidios y cupones, subsidios como ya lo hemos vivido con el tema de la pandemia.
Claro.
Desde el 2020, gracias Vizcarra, gracias. Sí. ¿Ya? Sí, subsidios, también cupones, que esto a veces se ven en otras naciones para canjearlos con otra cosa. Todo esto que va a generar, ya sabes, inflación. Claro. Eso ya lo sabemos, inflación.
Es lo que le llaman, ¿sabes? Que es el UBI, que es el ingreso universal. Quieren hacer que todos ganen una cantidad fija, pero no sé si lo que están proponiendo ellos es que incluso las personas que no trabajen lo ganen, o que sea un sueldo fijo que de repente empresas pequeñas no puedan pagar para que solamente las grandes queden.
Lo segundo. ¿Ya? Esto va a ir de la mano con préstamos del Fondo Monetario Internacional. Ya sabes.
La fecha de tu madre,
¿sabes? Ya sabes por dónde va este tema. Intervenciones estatal y paternalismo. Cuando hablo de paternalismo, que el Estado se vuelva muy paternal, que vaya de la mano con corporaciones, que haya mercantilismo, lo que hemos visto en los últimos años, claro. Para hacerte flaco.
Ah, y ejemplo, un pequeño paréntesis para la gente, de repente, el tema de los préstamos del FMI es que lo hacen si te alineas a sus políticas, porque si no te alineas a sus políticas no te dan platita. Y claro, uno diría, claro, uno es libre de dar la platita a quien quiere, pero el detalle está de que estás en desventaja porque tienes a uno grande ayudando a ciertas personas que están en la agenda de ese mismo.
Exacto, y esto no sirve de nada. Y voy a desbaratar este primer punto del fin de la pobreza. ¿Por qué? El Fondo Monetario presta una determinada cantidad. Es más, el año pasado, no sé si te acuerdas, que Estados Unidos estaba ofreciendo, no me acuerdo cuántos millones de dólares, a Pedro Castillo. ¿Ya? Un préstamo bien fuerte. ¿Y eso qué significa? Que nos están endeudando a todos a futuro, incluso hijos y nietos que todavía no nacen, ya van a nacer con una deuda.
Tres generaciones más, y ahí por lo que está mostrando tú es la clara batalla entre Estados Unidos y China por endeudar a Perú. ¿Quién es el que endeuda más a Perú?
Y entonces, ¿cuál fin de la pobreza? Eso es malo el gobierno que tenemos. O sea, hasta ahí nomás con eso, incoherente hasta más no poder. Vamos con el segundo punto. Hambre cero. Hambre cero, ¿qué quiere decir? Que supuestamente a nadie le va a faltar nada en cuanto a alimentación. Todos vamos a poder, poder saciar lo que este gobierno cree, lo que uno cree que uno para uno es lo que uno tiene que saciar, ¿no? El gobierno va a determinar.
Espera,
El
espera,
gobierno.
creo que ya la está. Mira, eso que tú estás diciendo de hambre cero tiene sentido porque están haciendo que los precios suban ahora y no de casualidad. Están haciendo que los precios suban y seguro ahí van a querer fijar los precios o empezar a dar una especie de canasta.
Eso, y van a haber muchos pretextos, como el tema del, van a decir que la guerra de Ucrania, en parte tiene que ver, en parte tiene que ver, y es que Ucrania es un fuerte exportador de materia
Pero por
alimenticia,
eso
eso sí
están
es verdad.
atacando Ucrania despacito, no está mandando toda la potencia, Putin, está aguantando. Bueno, si es que Putin sigue vivo, porque no se sabe si sigue vivo. Es más, mucha gente de Rusia piensa que ya está muerto y que solamente hay una especie de doble, pero el detalle está de que lo está atacando despacito, no le está mandando todo el poder.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el Estado que se cree el amo y dueño absoluto de todo, como mucha gente zurda, cree que el Estado debe intervenir en todo y no necesariamente tiene que ser así.
Claro.
No es así. El Estado debe acaparar todo este tema de los alimentos, los campos de cultivo, con el tema. ¿Cómo? Aniquilación de emprendedores agrícolas autónomos, van a estar castigándolos, haciéndoles mala publicidad con el tema de que también están que consumen mucha agua, y ese es otro tema, otro de los puntos, el tema del consumo de agua, ¿ya? Entonces, ¿y qué van a hacer el Estado? A través de corporaciones y no dejando tranquilos a los autónomos, ¿qué van a hacer? Implementación de alimentos, semillas con transgénicos, con más químicos, que no quieren envenenar el cuerpo. Eso lo quiere
Bien.
hacer.
O sea, los van a acusar de que no son eficientes en el uso de recursos para que.
Le faltan más máquinas, ¿no? Exacto, todas esas cosas. ¿Qué no quieren al final eso? Oye, a ver, ¿cuánta gente, por ejemplo, ahí en la sierra, que cobran un poco más por el tema de sus cultivos, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque no les ponen insecticidas, entonces pagan dentro de su planilla a todo un personal para estar limpiando de cultivo tras cultivo, de cosecha tras cosecha, para que no hayan insectos y el alimento se preserva bien. Eso lo hay, eso yo lo he visto. Los viajes que yo he hecho en la sierra, yo me he dado cuenta de eso. Hay gente que pone así en su planilla, y eso que no que sean a sus tremendos agricultores, pero vamos, que ahí les va, que lo recuperan con el tema de las ventas, que sí, cuesta un poco más, pero porque no ponen fertilizantes, no ponen
Claro.
insecticidas ni nada de eso. El alimento es más natural. Ya, ¿qué es lo que quiere hacer este punto? Frenar eso, que el
Claro.
Estado, de la mano con corporaciones grandísimas, acapare todo eso y que más transgénicos, más químico, más insecticida, más fertilizantes. Oye, eso a la larga no va a dañar el cuerpo. Mira, tú que estás metido en el tema fitness, ¿ya? Y tú por ahí quedarás tus recomendaciones en cuanto a alimentación. Con el pasar de los años, ¿esto no va a ir en contra de tus consejos, tus sugerencias y
Claro.
todo va a estar con
No,
transgénicos?
sin ir muy lejos, el tema de consumo de los huevos de gallina. Antes nosotros asumíamos huevo de gallina era algo bueno, porque mucho tiempo atrás las gallinitas estaban cómodas, cada una en su sitio, caminaban y todo. Ahora tienen las gallinas pegadas o a veces una encima de otra, cagándose una encima de otra, y por eso requieren también tantos antibióticos, porque si tú no le das antibiótico a esa gallina va a morir. Entonces lo que estás consumiendo es básicamente puro antibiótico y pura soya. Y por ejemplo, los huevos
Vamos.
es algo que yo recomendaba antes y ahora ya no lo recomiendo. Y así puedes ir con muchos alimentos que se están jodiendo. Y no solamente eso, si hay algún ingeniero agrónomo, creo que es el nombre de los que se encargan de la tierra. ¿Tú sabes cuál es el nombre del que se encarga de la tierra? ¿Ingeniero agrícola o agrónomo? Bueno,
Ingeniero agrónomo.
uno de esos, el que
Tengo idea.
sepa, que lo comente.
Que lo
Y justo
comente.
hablé con uno de ellos y me dijo de que, y no solamente eso, en internet también he revisado, de que cada vez los alimentos tienen menos nutrientes porque sacan, extraen de la tierra, pero no vuelven a trabajar la tierra. Entonces solamente están sacando. Cada vez hay menos nutrientes. ¿Qué significa? Que tú necesitas consumir más para cumplir eso, pero al mismo tiempo los alimentos se están volviendo más caros. Entonces puedes ver cómo van atacando por los dos lados.
Exacto. Oye, entonces, ¿qué hambre cero al final? Estamos pasando
Claro.
de un hambre cero, ¿a qué llegamos? A una alimentación mala. O sea, ¿qué clase de agente es esto? La verdad que
Claro,
esto
claro.
da miedo. En serio, ¿verdad? Y bueno, nada, sigamos. Salud y bienestar. Acá viene lo rico. Salud y bienestar. Dosificaciones obligatorias por pandemias. Las cosas como son. Ya vivimos el tema del COVID. Ahora ya sale el tema de la viruela del mono. Por
Claro.
otro lado, se han estado saliendo otras variantes. ¿Quién sabe que acá el siguiente año no vengan con otra pandemia? La verdad es que esto ya para ponerse plantear, oye, ¿por qué tanta pandemia? Así, claro, seguida tras seguida. ¿Es por qué? Porque ya hay una agenda que se está ejecutando y que va a ir engranado con cada uno de los puntos que vamos a seguir mencionando.
Oye, quiero interrumpir un rato, hablando de pandemia, claro, quiero interrumpir un poco a la gente que va a la iglesia. Yo sigo la misa por televisión, ¿no? Y veo a la gente en la catedral, en Canal 7, todavía lo pasan en la catedral, con doble mascarilla, y a la hora de darse la paz están dando besos en el cachete y están dando la paz así en la mano. Es más, no, el mismo cura está agarrando a los ayudantes así. Entonces, digo, un poquito más de sentido común. Si van a forzar el tema de la doble mascarilla, ya de la vacuna ni hablo, entonces por lo menos no se estén manoseando. Ok, sigamos,
no,
disculpa.
No tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para nada. Si van a estar así, mejor tomen carros sin mascarilla, qué sé yo, ¿no? También sí, los sí. Metropolitanos siguen molestando con el tema de la mascarilla. En serio. Pero jodido, bueno, ya. Sí, sigamos. Las dosificaciones van a ser obligatorias, ¿ya? Van a ser obligatorias. Esto va a ir de la mano que en centros comerciales, centros de trabajo, van a estar mostrando tu carnet de vacunación. Ah. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y todos aquellos independientes que estén demostrando soluciones alternativas o otra manera de manejarlo, o que esto es falso, qué sé yo, por más que tenga una buena sustentación, claro, va a ser cancelado. Así es, claro, va a haber una persecución, digamos, en ese sentido, una persecución virtual y de muchas otras formas
Ahí le dicen desinformación, le dice.
Desinformando.
Esa es la nueva palabra, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que a los grandes canales de televisión que siempre han desinformado toda la vida, a ellos no les pasa nada. Pero a los pequeños que desinforman, a esos sí les bloquean la cuenta, los banean y toda la vaina.
Los cancelan, exacto. Pasa eso.
Oye, pero te has dado cuenta de algo, que muchos los canales de tele, que siempre han sido lo que le llamamos los caviares, ahora están un poco emputados con el gobierno porque está como que no saben qué hacer, ¿no? Porque les sigue cayendo la plata del gobierno, pero al mismo tiempo les está jodiendo porque les está trabando la agenda.
En el Ministerio de Comunicaciones, ahí sale, por ejemplo, ¿cómo se llama? En su web, sale cuánto dinero ha sido destinado en todos estos años al Canal 2, al Canal 4, al Canal 9, y todo eso durante el gobierno de Vizcarra. Por eso es que cuando salió este tema de la marcha del 11 de noviembre de 2020, todos los canales salieron en contra en Merino. ¿Por qué? Porque Vizcarra les había soltado la plata.
Pero ¿Esa plata salió con qué concepto? ¿Con concepto de publicidad de COVID? ¿O porque tiene que tener un concepto?
Me parece que era ese, si bien recuerdo. Y no me acuerdo, creo que el tema de la vacunación, creo que bajo concepto COVID, claro, bajo propaganda de las vacunas y todo eso, mientras que Vizcarra lleva como tercera vacuna.
Claro, porque si la pregunta es, si ya todos saben que hay una vacuna, ¿por qué en cada corte comercial tiene que haber un sponsor de Vacúnate Ya de nuevo? Quiere decir que ¿cuánta plata se está gastando en eso y no se podría utilizar de una mejor manera? Pero sí, un buen punto.
Ajá. Sí, ¿y qué más? Tenemos este tema de, a ver, ya, tomamos ese primer punto del punto del tema de salud y bienestar. Ese tema de las dosificaciones, prepárense que se nos vienen futuras pandemias. Campaña de disminución de la natalidad por el bienestar general. Acá tomamos este punto que no pudimos tal vez en su momento tocarlo, Balta, el aborto. El aborto y la eutanasia. Es esto. Primero voy a tocar más rápido el tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia, ya en Suiza ya se creó una cápsula para personas, que obviamente que esto va para gente más que nada mayor, no sé, que decían acabar con sus vidas. Yeah. Se aniquila, ¿y qué hace? Se pone en esta cápsula y esta máquina le genera una defunción, o sea, para que mueran sin dolor. Oh. La verdad es que desde el punto de vista humano, antropológico, o sea, creo que esto ya es una deshumanización, en verdad. Es una deshumanización, viendo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral.
No, pero si alguien se quiere, pero si alguien se quiere matar, o sea, a lo que voy. ¿Ah? Mira, es diferente para mí el tema del bebé que está acá, que no se puede defender. Y otra cosa es el tema que alguien si se quiere matar. Ahora, lo que sucede es que a veces la gente se quiere matar y después se le pasa. Entonces, si le das muy fácil esa pastilla, tal vez podrías aplicar esa pastilla que te den 2 meses de espera. Y si después de 2 meses te quieres matar, de todas maneras, ok, mátate. No sé, esa es mi opinión. ¿Tú cómo lo ves?
Perdón, disculpa, cuando digo cápsula no me refiero a una pastilla. Me refiero a una cápsula, así tipo una cama.
Como Goku, como Dragon Ball, que te metías en la para recuperarte.
Sí, una cosa así. Sí, incluso salió una foto de color moradito, me acuerdo. Eso sí lo vi hace unos meses atrás, lo vi. o el año pasado, no me acuerdo, pero sí, yeah. Sí lo vi, eso es Suiza. Sí, en ese tipo de cápsula me refiero, no me refiero a pastillas. No me
yeah, refiero yeah, a fármacos. Una esfera donde te metes. Ok, ok, ya lo entiendo.
Ajá, sí, oh. Es una especie de camilla o una intubadora, por así decirlo.
Ya, ya, ya.
Entonces, la persona se coloca, que si bien es verdad, si es que la persona, ya decide, no sé, darle culmino fin a su vida, pues bueno, ya uno decide. En esa parte sí te entiendo. El punto está en que esto va al mismo tiempo amarrado con otras cosas, Balta. Está con el tema, por ejemplo, Suiza, sí, Suiza es un país europeo. Y en muchos países de Europa, por no decir casi todos, están teniendo el problema de que hay gente más adulta y cada vez menos gente joven. Si hay menos gente joven, va a haber menos mano de obra para trabajar en las empresas. Y haber más gente adulta, ¿cómo le vas a pagarle sus pensiones?
Claro, claro.
¿No? Sus pensiones.
Es como una pirámide, como es, como es así como Herbalife, como toda esa mierda, ¿no? Necesita gente nueva que entre para justificar a los antiguos.
Entonces, ¿qué hace este gobierno mundial? Puta, ¿cómo nos hacemos estos viejos? Ah, pero le aplicamos esta. Así, oye, éticamente, eso es ser cagón. O sea, independientemente que si uno a las finales decide o no, las intenciones de quienes proponen esto, o sea, éticamente no está bien.
Oye, y pero aparte, ahora hay algo más cagón. Bueno, al menos cuando mi padre falleció, un día antes, una de las enfermeras me dijo, oye, ¿sabes que hay una inyección que se le puede poner a tu papá para que no sufra, no sé cuánto? Y yo la miré con cara de culo. Y al día siguiente mi padre falleció y le pusieron una inyección que mi madre preguntó qué cosa era y no le quisieron dar razón. Y después no quisieron poner lo que llena el doctor al final cuando fallece la persona.
La ficha de función. Sí,
nadie quería llenarla. Entonces, yo creo que es una práctica que ya se da ahora. Pero claro, entiendo tu punto de que ya meterlos dentro de una cápsula, de una esfera, tal vez es algo que ya es más obvio. Pero sí, entiendo tu punto. Pero de todas maneras tengo mis dudas ahí. No sé, yo creo que si la persona quiere matarse, no sé.
Porque, o sea, es que vamos por ese lado. La finalidad, no es una finalidad de darle una muerte digna, que se la persona, esa no es la finalidad es disminuir la población.
Claro,
y aparte,
claro.
Porque para esa gente adulta significa, ¿dónde miércoles suelto más plata para pagarle su pensión? ¿No?
Claro.
Va por ese. Entonces, voy por, acá ya esto es algo, va a plano personal, eso sí, dejo muy claro, y este es un tema de que acá hay otro, yo estoy tocando el tema de que hay una deshumanización.
Claro, claro, claro.
Con las personas adultas, o sea, las personas adultas con sus más y con sus menos, nos han guiado, nos han hecho hacer quienes somos y así lo vamos a compensar de esa forma. O sea, es que te ofrezco esto para matarte, pero me paga ya por me vas entendiendo, ¿por dónde van los tiros?
No, y para la gente en los comentarios, el tema de eutanasia y aborto es complicado. Por ejemplo, ahorita con Aldo, que tenemos muchas cosas en común, acá hay como que es cierta, porque son temas jodidos que siempre va a haber, ¿no? Sí. Varios puntitos que salen. Ok, dale.
Ajá. Listo, cierro la eutanasia, pasamos al tema del aborto. El tema del aborto, creo que esto ya te lo había mencionado en otros podcasts anteriores, de sutil, sutil forma, o bueno, no tampoco tan sutil, que yo te mencionaba, que es lo que ocurre cuando se legaliza el aborto en un país, y eso ya lo hemos visto, países como Argentina, Paraguay también, si no me equivoco, Uruguay, esos países que acá en Uruguay, yo me olvidé, creo que es Paraguay, me parece.
Yeah.
Qué tema que ni bien legalizan el aborto, ya las mujeres tienen la chance de practicarse esto de acá. Y antes que nada, esto también va con el tema anterior de la deshumanización, como lo mencioné, el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Y esto ya otra vez lo aclaro, esto es para ámbito personal y les comparto mi punto de vista.
Ahora, todo esto, un paréntesis. ¿Sabes que esto de compartir un punto de vista es algo antiguo de nosotros? Porque muchas de las nuevas generaciones estoy viendo que no tienen punto de vista. Al final, no. Como que no quieren arriesgar. Es como que, pero quién sabe, no sé, depende, ¿no? Pero eso que tú haces de dar el punto de vista es algo valiente que creo que deberíamos promover en siguiente generación. Ok, disculpa, dale.
Es que no te preocupes, es que no lo hacen porque no quieren perder suscriptores, seguidores y toda esa nota.
Esa es la vaina, que mucha... Sí, sí.
¿Qué es lo que pasa? Así como el punto anterior. Mira, yo que lo que recuerdo, hasta hace años atrás, independientemente que si era o no un tabú, era un tema como que el aborto no se veía bien por el tema de que, bueno, ya hay un ser vivo en camino, ¿ya? Sí. Y prácticamente, o sea, esto sí hay que tenerlo bien claro, al que le gusta, al que no le gusta. El aborto es un asesinato. Es así de simple. El aborto es matar, es culminar asesinamente, voy a usar esas palabras con la vida.
Tengo una pregunta para hacerte, Aldo, a ver, porque mira, esta pregunta sí a mí un poco que me perturba. Si la chica ha sido violada, claro, podría tomar la pastilla el día siguiente, pero digamos que la chica fue retenida por una semana y no pudo tomar la pastilla el día siguiente. Si esa chica tiene ese hijo, el hijo es muy probable que salga con el carácter también del padre, porque todo se hereda el carácter. Es posible que tengamos un futuro violador ahí y la pregunta es, ¿tiene sentido abortar a alguien porque podría poner en riesgo al resto de la sociedad? ¿O no sería justo porque tal vez el tipo no sería una mala persona? Y la otra pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de estos casos es el total de la gente que aborta? Mucha gente menciona estos casos que termina siendo menos del 0.00001%.
Exacto, sí. Claro, mira, ocurre lo siguiente. Primero, acaba con el punto de vista. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto ocurre, digamos, no con una puberta, no de 12, 13 años? Te hablo de una niña de 6, 7, porque hay casos así, que hay niñas que son violadas y maldita sea, el cuerpo puede que esté sin querer, se ha desarrollado un poco más para que pueda procrear. ¿Qué pasa? La niña sí es más probable que, no solamente el feto, sino la misma niña muera. La misma niña puede morir. Entonces, si el que respeta la vida, muchas veces como yo, si yo veo que la niña va a morir aparte del feto, creo que lamentablemente vas a tener que a ver si puedes salvar una vida. Mejor salvar una que no salvar ninguna. Y eso sí, eso es bien jodido el tema. La verdad que sí, ya el que quiera o no está de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de una puberta o de un adolescente? Cuando ocurre estos temas de violación. Mira, yo te hablo algo así, algo personal. Esto es personal. Si no, en los comentarios, los que vean el video, si no quieren ver si no quieren estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Yo trataría de hablarle a la chica que no lo haga, que no lo haga. Ya, esto ya es un plano personal, que no lo haga. Hace mucho tiempo atrás, yo también decía, no, que no, que legalice el aborto. Ya después de varias enseñanzas, aprendizajes, eso, ahora sí, ya no. Pero bueno, ya explicar esto desde mi punto de vista de por qué cambié, entonces pues, nos tomaría largo, pero no, eso no. El cuerpo ya está un poco más preparado, así. Y claro, ya viene de la mano muchos temas como el futuro, la responsabilidad, cómo van a actuar los padres, porque la verdad es que no todas las familias van a actuar de la misma forma. Ese es el punto. ¿Y por qué una familia es distinta de otra? Porque esas familias se han formado de diferentes formas, de generaciones atrás,
Y
de padres,
quedan
abuelos, con
traumas también, ¿eh?
idiosincrasia.
Quedan traumas también.
Sí.
Muchas de las flacas con las que he salido han abortado y siempre quedan, no quedan bien. Por algún motivo hay algo que, oye, de verdad, solo para mencionarlo, ¿no? Como estoy con la versión gratuita de Zoom, en 8 minutos nos cortan la vaina, pero fácil, ¿sabes qué? Podemos seguir grabando hasta que se cumplan los 8 minutos y luego te mando otro link y los empalmo.
Ya, perfecto, no hay ningún
Así
problema.
que sigamos hablando con confianza.
Ya, sí. Que el tema de que no, que hay que abortar porque si no es más criminal, más pandillero, más choro, qué sé yo. O sea, antes que nada, nadie tiene una bola de cristal para determinar si la persona que viene al mundo va a ser así. Oye, tenemos personajes famosos en la historia que han nacido, que fueron procreados por una violación. Es decir, ya, ok. O no necesariamente una violación, pero sí el papá con la misma sacó la vuelta. Tenemos el caso de, ¿cómo se llama? Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho,
El Chavo del
Chespirito,
Ocho, claro.
Martin Luther King,
¿Qué? O sea, el Chavo,
ellos dos, por
la
ejemplo.
mamá del Chavo fue violada.
No, no me acuerdo que fue violada. Lo que sí recuerdo es que su mamá sí tuvo la idea de abortar, es más, se le hizo comunicar a él, sí.
Oh, bravo, bravo,
También
ya.
en el caso de Martin Luther King. También sus padres en un principio estaban viendo el tema de que si abortarlo o no. Las finales no optaron. Y mira las grandes personas que terminaron siendo dentro de sus rubros, pues no, por así decirlo.
Claro.
Entonces, sí se puede. El tema es que, viejo, es que este es un tema ya mucho más largo. Hay tantas cosas que incentivan a que más jóvenes, voy a ponerlo así, más jóvenes terminen embarazadas. ¿Ya? Está el tema de los programas de televisión, el internet, la misma música, ¿ya? A eso súmale una educación sexual cero, ¿no?
Claro.
Mira, te estoy hablando acá yo, el Aldo Machado, no del 2021, sino del 2015, yo caí cuenta en aquella época lo siguiente: mientras más jóvenes traen más niños al mundo, van a ser más obreros o trabajadores para el sistema, para grandes empresas, y además de eso, los padres van a ser más endeudados. Ya, porque van a tener que prestarse de todo, o como diantre sea, o para abrir un negocio y cuidar a ese bebé, van a tener que también endeudarse. Y de esa forma, cajas, bancos, financieras, claro, se ven beneficiadas. Si te das cuenta, todo va amarrado, va enlazado.
Eso lo hemos comentado acá y también en la parte de abajo, en los comentarios, varias personas lo han mencionado, de que por algún motivo la gente más racional, por ejemplo, tú no tienes hijos, tienes tu pareja ya años, no tienes hijos, yo ni siquiera pienso en amarrarme, pero ese es otro tema, pero el asunto está de que no nos queremos reproducir porque vemos que el costo de vida es tan alto que se ve jodido. Oye, se me ha ocurrido una gran idea, ¿sabes qué? Voy a hacer esto en dos partes, lo voy a subir a YouTube, parte uno, Agenda 2030, parte 1 y parte 2. Las dos partes las voy a subir ahora. Así que esta la voy, claro, a ir cargando a YouTube. Y te paso un enlace en 2 minutos, ¿te parece?
Perfecto, no hay ningún problema.
Así que estamos de vuelta con el gran Aldo Machado. Vaya la gente, relájese un poco, tome agua, hágase una paja y regrese próximamente. Estamos grabando desde la parte 2 de la Agenda 2030 con el gran Aldo Machado. Solo para recapitular así rápido lo que hemos hablado, claro, previamente, hemos hablado del tema de la comida, de los alimentos, que no va a haber progresa, el tema del agua, el tema de la salud, mencionamos también el tema del aborto y la eutanasia. Tocaste un tema interesante que era de Roberto Gómez Bolaño, que había sido, que su madre lo había querido abortar, y si lo hubiera abortado no hubiéramos tenido al chavo y tanta arte que nos dejó, pero cuéntanos, ¿qué más tenemos en la Agenda 2030?
Claro, sí, bueno, era solamente por el tema de cerrar el tema de la intención de las campañas de disminución de natalidad por el bienestar general, que lo que incluye eso, tanto la eutanasia como el aborto, pues, ¿no? Incluyen, yeah, eso, más que nada el aborto es el tema de cómo manejar el nombre. Yeah. Campaña de disminución de la natalidad, o sea, no es como que ni siquiera, como te dicen en China, pues, ¿no? En China que te dicen solamente puedes tener 2 hijos, pues, ¿no? Y que, claro, ese tipo de medidas poblacionales, como en Singapur, ¿no? Que solo puedes tener 2 hijos, si te salió, no sé, trillizos, el Estado te retiene 1.
Oye, pero eso ves, de la natalidad, a mí no me parece tan mala, ¿eh? Porque a veces la gente se reproduce demasiado, y uno, no tiene que ser libre de reproducir, si lo puedes mantener, pero ahí viene si el detalle. Tener, claro, claro, pero si no puedes mantener a los hijos, después es una carga a la sociedad y está dejando a gente que tal vez se críen en la calle y después tienes un problema futuro también en ese sentido. Pero ¿a qué va el, ajá, tema de la natalidad? ¿A prohibir que nazcan, que tengan más hijos o a ¿cómo hizo? Dice que hizo Fujimori, ¿cómo se llama? Esterilizaciones, ¿va por ahí o va más por el tema de solamente dar leyes que si tienen más hijos se van al campo?
No, es más que nada, como te digo, esto es peor, es el tema de incentivar más los abortos, porque, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Es que esto tiene un fin no solamente político o agendista, sino también económico, porque como te vi explicado en el podcast de, creo que fue del Día de la Mujer,
claro,
cuando legalizas el aborto, ¿quiénes están detrás ahí? Clínicas, están estas, claro, corporaciones de salud, y son ellos los que a la final le ganan más, porque tienen la chance, ya tienen la ley a su favor, ya tienen la ley de su lado para, no sé, hacer paquetes, ¿no? Combos, promociones, o qué sé yo.
Entonces, el problema es cuál sería que lo incluyan dentro de los seguros, entonces que después de alguna manera lo patee para que todos los asegurados de alguna forma terminen pagando, incluso como tú dijimos, los vírgenes terminen pagando por eso, que cuando ellos ni siquiera la han puesto.
Ni siquiera la han puesto, pero le suben los impuestos y, claro, tienen que pagar para la gente que sí tiró.
Sí.
Entonces, cerrando ese tema, va más que nada por ahí, porque recuerda que como mencioné así como los dos primeros puntos, esta agenda que tiene estos objetivos van de la mano, tanto con el estado de un país como con corporaciones, con, claro, multinacionales. Esto no es que, esto no va a dar una oportunidad de desarrollo a todo. No. Esto es, como dirían los libertarios o los liberales, esto es un mercantilismo puro y duro. Mercantilismo, claro, en el sentido que las grandes empresas se amarran con el Estado y ellos van a hacerse beneficiados.
Un pequeño paréntesis, para decirle a la gente que los que estén escuchando en audio, esas dos entrevistas sí las voy a poner juntas en Google Podcast. Va a ser la Agenda 2030. A ver, tocando el tema de la natalidad, no sé, yo sé que no debería de ser algo potestad del Estado, del gobierno, controlar la natalidad, pero la pregunta es, ¿se puede confiar en la gente en que se va a reproducir de manera consciente?
Es que ya para eso tiene que haber un plan de concientización, de educación sexual, ¿no? Cosa que no lo hay, por lo menos acá en Perusalén no lo hay. Es que más, yo desde hace años yo he notado que esto ni siquiera le conviene ni a la izquierda ni a la derecha, no le conviene a ninguno de los dos, en serio. Le conviene más tener gente que venga al mundo en peores condiciones, con una educación paupérrima, hasta las
Claro.
caiguas, disculpe la expresión, con qué
Claro.
finalidad mantener a la gente más ignorante, muy alejada de temas importantes, con la finalidad de engañarlos fácilmente para nuevos votos en elecciones.
Claro, lo que a ellos les jode es la clase media, porque ellos quieren consolidar el poder. Entonces, la clase media tiene más chance de cagarlos. Entonces, joden a la clase media enamorando a los de la clase baja con las clásicas, propuestas que tienen. Porque entiende que mucha gente, en vez de decir, oye, ¿qué ha hecho esta persona en su vida antes de votar por él, que tendría sentido? Solamente escuchan lo que dicen en vez de ver qué es lo que ha efectuado, qué es lo que ha realizado. Pero sí,
Ajá,
entiendo tu punto.
y claro, es más, este tema de lo que mencionaste, se me fue algo que mencionaste ahorita,
Es
no tener
sobre la
miedo.
reproducción, que se reproduce mucho, el tema de que no quieren la clase media, que quieren
Ah,
consolidar el
ese
poder.
tema de la clase media.
Ok.
Tú sin querer has generado un spoiler de otro de los puntos que lo voy a mencionar más adelante.
Ah, oh, chévere.
Sí, ahora sí. Y bueno, nada, va a ir, para acabar con el tercer punto, pues bueno, ya hemos mencionado ese tema de las campañas, disminución de natalidad, las dosificaciones, destrucción y difuminación de una globalizada étnica. Mira, acá, este es algo para. Esto sí, este punto de acá puede que sea el menos objetivo, pero me gustaría mencionarlo porque sí he notado últimamente que está surgiendo mucho, eso sí, en internet, el tema de la teoría del reemplazo. No sé si se escuchó hablar de la teoría del
No, no, no,
reemplazo.
¿qué es eso?
El
Cuéntame.
tema de la teoría del reemplazo es la repetición, una teoría en la cual trata de, ¿cómo se llama? De no exterminar, pero sí mestizar tanto a la población mundial que llega a un punto que ya no exista raza blanca pura.
O en general, que no existan razas, que todos terminen siendo una sola, un solo color o una sola,
Que
que
esté lo más mestizado posible. Ese es
Ya.
el objetivo. Tiene aquí razones meramente pseudohistóricas, digo pseudohistóricas porque hay gente que teoriza que esta parte de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que después con el tema del nazismo, su ideología supremacista, que se fue lleno contra la judería internacional. Otro tema que me gustaría hablarlo aparte contigo en otro podcast, el tema de la judería. ¿Sí? Ya, en el cual, pues, se trata de mestizar a toda la población mundial lo que más se pueda, incentivando a
Ya.
través de
Y esa es la pregunta, ¿y cómo?
migraciones, vete a tal lugar para
Oh,
mejores
ahí está la
oportunidades de
mierda.
vida.
Ya. Por eso quieren
Exacto,
bajarse
¿ya?
las fronteras.
Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes una persona ya recontra mestiza, bajo estos objetivos, bajo estas intenciones, es más fácil de manipularlas porque no tiene un objetivo, no tiene algo de qué arraigarse como su historia, su país, su patria y cosas así. ¿Ya?
Okay,
Entonces,
claro, ya.
esto de acá, por ejemplo, no sé si te has enterado, creo que fue la semana pasada, o el fin de semana pasado, o la semana pasada, no me acuerdo, que en Estados Unidos hubo un asesinato en un colegio de
Claro,
un
claro.
blanco en colegios así,
Sí.
y que lo estaban tachando esta persona que no, que este se le daba de nazi, no,
Así, el
supremacista, que por
clásico,
la
así.
superioridad blanca, y
Utiliza
esta
de la
persona.
noticia para su favor, ¿no? No, ese es el
Claro.
huevón blanco, ya, claro.
Y esta persona y otros grupos decían, sí, pero nos están haciendo la teoría de reemplazo, nos quieren hacer desaparecer, simplemente para evitar de que surjan nacionalismos y cosas así. Y la verdad es que hasta cierto punto tiene razón, porque yo tomo este tema de la teoría del reemplazo como nazismo a la inversa. Es
Ya,
eso,
ya, ya,
sin
ya.
la necesidad de acudir a las armas, como hicieron la Alemania nazi, que dicho sea de paso, yo no sé por qué dicen que eran tan racistas, porque esto yo lo he averiguado. Hay un libro que se llama Musulmanes en la Alemania nazi, ¿ya? O Voluntarios Árabes en la Wehrmacht, de Carlos Jurado, en lo cual te describen que no todo el ejército nazi eran arios, así como decía que era raza blanca germánica. O sea, habían musulmanes, habían árabes, habían turcos ahí, uno que otro tailandés ahí dentro de la Alemania nazi. O sea, yo no sé qué tanto con el tema de racismo. O sea, yo hasta donde sé en lo personal, yo sé que supremacismo y racismo no son lo mismo, son dos cosas distintas. Pero
Oh.
eso siempre lo han querido ocultar. siempre lo han querido ocultar.
Esto que dijiste, de reemplazo, ¿cómo se llama? ¿La cultura de reemplazo? ¿Cómo se llama esa técnica?
Teoría del reemplazo.
Teoría del
reemplazo. Oh, ajá, teoría del reemplazo. Y si esto es cierto, porque para mí esto es nazismo, pero a la inversa, o sea, yo digo, ok, una persona blanca, europea, del norte, qué sé yo, germánica, o no sé, o de Escandinavia, qué sé yo, de la actualidad, ¿qué tiene la culpa de lo que ocurrió en el pasado? ¿Por qué le tienes que hacer eso, si esa es su intención?
Claro. O sea,
una persona es libre de querer compartir su vida o mestizarse con quien quiere, eso no es ningún problema, uno es libre. Que le guste a uno lo que le guste, chévere, pues, ¿no? Pero esto, incentivado por grupos políticos, esto es como que, oye, hay que estar alerta. Nomás digo esto, porque esto solamente es una teoría. Pero sí, o sea, en todas partes hay un fuerte mestizaje.
Ya, la estoy viendo. Ajá. Acá va a empezar tal vez con el tema de generar igualdad en puestos de trabajo. Necesitamos una persona de cada color en los puestos de trabajo, y tal vez de esa manera ciertas personas van a perder su trabajo y después... difícil de entender, pero sí hay una metida profunda por ahí.
Sí, esto ya está ocurriendo en los mismos Estados Unidos, ¿no? Que por un tema de migraciones, ya sea legales o ilegales, las empresas comienzan a contratar gente hispana, de Asia, de otros lados, y la misma gente nacional de allá no estaba siendo contratada, o qué sé yo, por tema de pagos menos, mano de obra más barata, y esto ya genera cierta incomodidad. Entonces... esta gente blanca se agarra de esto, y que vamos, que si esta teoría de reemplazo, si alguien la llega a demostrar que es verdad, pues entonces este es un aporte ya más personal. Esto ya creo que es de los menos objetivos de este punto para cerrar este tema.
No, es que es difícil, lo que pasa, tal vez para la gente de este canal lo entiende, pero para tal vez una persona nueva que llega va a decir, oye, pero no saben de lo que están hablando. No es que no se sabe, sino que es difícil de ver por dónde van a apuntar esta gente. O sea, esta gente toca estos conceptos que dicen, no, necesitamos más igualdad y toda la vaina, pero siempre lo hacen porque tienen algo en su agenda y utilizan eso como arma. Entonces, el tema es cómo lo van a aplicar y qué van a decir. Tal vez van a decir, no, la gente... tal vez van a decir que es por un tema de salud, que si tú te mezclas con diferentes razas, tu sistema inmunológico es más fuerte, o puede desarrollar pandemias que sean solamente para ciertas personas que, digamos, sean de una raza más pura, porque también se puede personalizar un virus.
Sí, son tantas cosas, viejo. Entonces, el que tenga algo que aportar aquí, que lo pueda comentar, pues, ¿no? Que lo deje ahí en la casilla de comentarios. Vamos por el cuarto punto. Ya para... Educación de calidad.
Ok.
Objetivos. Reescritura de la historia universal. Adoctrinamiento de las masas. Censura de redes sociales y medios de comunicación, ¿ya? Dando a entender que, o sea, censura porque, o sea, están yendo de lo que de lo que es políticamente correcto, que vas a ir en contra de lo que, oye, si nosotros como ONU, como Brasil, te decimos que es esto, tú tienes que hacer caso. Y,
claro.
Y va a llegar un punto que, o sea, nos van a prohibir refutar, filosofar, pensar por nosotros mismos. Es un adoctrinamiento puro y duro, y lo estamos viendo con el tema del feminismo, con el tema del progresismo, que colectivos LGTB, la reescritura de la historia universal, viejo, y esto se está acrecentando más, por ejemplo, acá en lo que es Hispanoamérica, el tema de la leyenda negra, otro tema que quiero compartir contigo, este tema de la leyenda negra y leyenda rosa. Acá ya puede que me desvíe un poco más, ya no del lado global, sino del lado más regional, y no me hablo solo de Perú, sino de Hispanoamérica. La leyenda negra, como su mismo nombre dice, es una leyenda que fueron creadas hace siglos atrás por el Imperio Británico, por Reino Unido y por Holanda, bueno, lo que hoy es Países Bajos, ¿no? En épocas donde se estaban expandiendo los imperios, en ese entonces el Imperio Español era la potencia mundial, ¿ya? Estas dos potencias, estos imperios, el británico y el holandés, comenzaron a desprestigiar al Imperio Español. Todo por el simple hecho de que el Imperio Español, como ya tenía gran parte del continente americano a su favor, y el Imperio Español, por mantener esa supremacía política o como potencia mundial, no abría fronteras a su principal competencia de aquel entonces, que era Reino Unido, comenzó a florear con que acá los indígenas se le trataba de lo peor, que se esclavizaba, que se deshumanizaba, y un montón de cosas que no son ciertas. Creen que tú, e incentivan por ejemplo, este movimiento, el indigenismo. El indigenismo es un movimiento hecho en Europa, Made in Europa, la verdad que sí. Esto se enseña en universidades, ¿ya? En institutos, también a través de documentales, y también en la misma Rusia, también existe
¿Pero de qué
eso,
estamos
¿ya?
hablando? ¿De abusos de colonizadores a la gente
No,
local? ¿O
no,
qué?
manipulación de la historia, que nos
Ok.
cuentan algo que no manipula, manipulación de la historia, ocultando cosas que no se nos han enseñado.
Ok.
Ajá. Por ejemplo, la misma historia del Perú está plagada de leyenda negra. La misma historia del Perú está plagada de
Es
leyenda
lo
negra.
jodido de que a veces es difícil encontrar realmente qué es lo que sucedió, porque la persona, la editorial, siempre va a tener de alguna manera una inclinación de cómo contarla.
Exacto. Por ejemplo, yo otra vez de otro canal conocí un libro que se llama Los Reinos del Perú, de
Okay.
Fernán Albute, que lo recomiendo bastante, que ahí vi cosas que nunca me enseñaron en el colegio, obviamente por el discurso izquierdista. Bueno, acá todavía sabemos que la educación está tomada por la izquierda, así como los medios de comunicación, ¿no? Nos pintan,
Dime,
por
¿siempre fue
ejemplo.
así? ¿Siempre fue la educación tomada por izquierda o es que durante los años va pasando de derecha o izquierda según más les conviene hacerlo?
A ver, puntualmente esta desvirtualización vino desde el gobierno de Velasco Alvarado, que fue un gobierno bien zurdo.
Ok,
Ajá.
entiendo.
¿Ha visto, por ejemplo, ahí en Palacio, cada vez que habla un presidente y sale atrás la imagen de Túpac Amaru, de Túpac Amaru II, José Gabriel Condor Canqui, que nos pinta como que él fue que peleó por por los indígenas sometidos, por la colonia española y todo eso? Y lo que no te cuentan es que realmente José Gabriel Condor Canqui peleaba por la titularidad del Marquesado de Oropesa, que es un conjunto de tierras que está allá en Cusco, él adjudicándose que él era descendiente de Túpac Amaru I, que fue el último inca que peleó contra el virrey Toledo, ¿ya? Pero lo que no te dicen es que, o sea, él, hasta el día de hoy hay varios historiadores que están demostrando de que él realmente genéticamente, sanguíneamente, él no era descendiente inca. Uno. Dos. Que él se veía como nuevo rey y que él quería ser nuevo rey del Perú, ¿ya? O sea, que la corona española se desligue, pero para él autonombrarse rey. O sea, él no veía república para nada. O sea, que él en su vida se iba a imaginar que desea una república. O sea, no lo deseaba. Él quería gobernar. Es más, en muchos documentos, cartas, él firmaba como José I. O sea, recontra egocéntrico el tipo. Pero eso no nos lo enseña. No, no nos enseña. ¿Qué hizo su rebelión? Sí, porque era un burgués que se estaba yendo a la quiebra en aquella época. Hubo reformas en esa época, en el siglo XVIII, abrieron fronteras al sur del país, la conferencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, bajo esas reformas que se llaman reformas borbónicas, surgió el Virreinato de la Plata, lo que hoy vendría a ser Argentina, ¿ya? Y como abrieron nuevas fronteras, eso significaba aranceles, algo que a Túpac Amaru II le empinchó. Así. ¿No los enseñan? No, no nos los enseñan. Por eso es que se rebeló. Además de ese tema de los nuevos aranceles, que no podía conseguir el Marquesado de Oropesa, se estaba yendo a la quiebra en sus negocios. Y su esposa Micaela Bastida dijo: o nos rebelamos o nos jodemos. Y se dio eso. Y cuando se dio su rebelión fue detenida por indígenas, por andinos. Claro, y otros te dirán, claro, pero fue dictada por órdenes de españoles, de superiores españoles. Claro, pero porque estaba haciendo una rebelión. Y eso no lo dicen. Y esos andinos estaban trabajando a favor de la corona española. Y pues ya, pero ¿por qué a favor de la corona española? Y es que porque, como te digo, la historia no nos la cuentan realmente. Hay muchas cosas que nos ocultan. Por ejemplo, el tema de que nos impusieron la religión católica. No es que nos la impusieron, nos la chantaron a la mala. Sin querer queriendo, el Inca Pachacútec ya fue, sin querer queriendo, dejó preparada a la población andina para recibir la religión católica. Bueno, él no sabía que iba a venir religión católica, pero sin querer la dejó preparada por el tema de qué, el monocentrismo. Él implantó el culto al Inti, al sol. Entonces él hizo una especie de monocentrismo, que es muy diferente de monoteísmo, que es un solo Dios, pero de cierta forma la dejó preparada. Entonces cuando llegó el catolicismo acá, a estas tierras, pues no lo vieron tan malo después de todo. Además de las enseñanzas con con frailes, curas y todo eso, con todas las campañas que han habido. Además, acá puede que la gente me diga, no, que tú eres hispanista. Bueno, lo que quieran opinar. Es que, vamos, el quechua se llegó a preservar incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué?
Sí,
Porque
pero
los
mi
españoles
madre
estudiaron.
mi madre creo que ya estoy grabando. Estaba grabando y padre está quedando
Entonces,
serio. Ok, disculpe.
¿qué es lo que ocurre? Yo estoy dictando estas cosas, muchas personas pueden decirte cosas qué alimentos que pueden sustentar esto de acá, lo que yo, que lo que yo digo.
Son
yo
fuertes declaraciones que no. Lo que estás haciendo. O sea, yo confío en que tú investigas y todo, pero te digo, son declaraciones fuertes.
Son declaraciones fuertes, claro. Eso sí, yo no estoy diciendo que la conquista fue bonita. La conquista fue recontra agonizante, fue terrible. Pero tampoco es como nos las pintan. Eso es algo que ya me gustaría profundizar contigo. El detalle está en que los grupos competidores en aquella época, como el Reino Unido, o sea, el Imperio Británico, perdón, el Imperio Holandés, han estado inventando lo que es la famosa leyenda negra. Okay, okay. Entonces, para desprestigiar al Imperio Español, para hacerlos perder este poder, influencia poco a poco, se aumentó más a partir de que en el siglo XVIII, pues, cambiaron las dinastías, pasó de Habsburgo a Borbones, y ahí es que empezó el tema de la mala visión a los españoles. Porque,
por eso que Castillo habló caca cuando estaba el español acá, cuando vino el español a visitar a Perú.
El indigenismo puro y duro, él ni siquiera sabe lo que ha pasado. Mira,
pero dime, esos españoles también no abusaron, o sea, a lo que voy.
Han habido españoles que sí abusaron, pero hay otros que no. Es que,
Como todos.
Es que, mira, sin querer dilatar este tema, porque esto es para un tema aparte. Yeah. La palabra católica, ¿qué significa? Universal. Tú mismo lo debes saber, porque creo que tú también eres católico, si no me equivoco.
Sí,
la
palabra católica... soy católico, pero no sabía qué significaba universal. Ok, es universal.
entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma casa Habsburgo incentivó el mestizaje. Lo incentivó. Oh. Es más, ¿cuándo empieza el Perú? ¿Cuándo arranca el Perú? Cuando la hermana Atahualpa se casa con Francisco Pizarro. Yeah. Y nace Inés Yupanqui, la primera mestiza. Desde ahí arranca poblacionalmente el Perú. Oh. ¿Te enseñan eso? No. ¿Y por qué? Porque hubo un momento en que Pizarro y Atahualpa se aliaron para irse contra Huáscar. Así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pizarro fue un tremendo capo en contra de las alianzas. Es que vinieron pocos españoles. ¿Cómo poquitos españoles se van a bajar a un imperio poblado por 1,2 millones de andinos?
Ya, pero hay una pelea previa entre los hermanos, es lo poco que recuerdo. Ajá. ¿Verdad? Ya.
Así es. Pero mira, como te digo, hay mucho que no nos han contado, nos han ocultado. Y solamente te digo que el imperio incaico, luego no es que fue eliminado, se sumó como parte del Imperio Español. Fuimos parte de algo mucho más grande, y eso es algo que no los están ocultando. No, porque después de eso, después de Atahualpa, el rey Carlos V de España, él se autoproclamó Inca. Él se autoproclamó Inca. Y al mismo tiempo también se autoproclamó gobernante del Imperio Azteca. Como diciendo, conmigo va a continuar ellos, pero claro, con el mestizaje y con la confluencia de ambas civilizaciones y ambas culturas, pues, ¿no?
Oye, ¿sabes? Entonces, es un tema fuerte. ¿Te parece que rezamos a la agenda 2030? Porque ese tema yo creo que lo podemos parar para otro episodio, pero sí, está interesante.
A lo que voy es que estas cositas tratan de enterrarla, y entonces hay que esto no puede quedar olvidado. Esto sí, no hay que dejarlo olvidado, pero eso es lo que busca la agenda 2030.
Ya,
el tema del adoctrinamiento.
Okay.
Que va de la mano con lo primero que te digo. Y muchas otras cosas más. El adoctrinamiento va de la mano con estos movimientos, con el feminismo, que gracias a Johnny Depp, que ya lo comenzó, a tumbarlo, gracias a Johnny Depp. Claro. Sí, aunque Piqué no está ayudando mucho. No, mentira. Sí, claro. Entonces, feminismo, los colectivos LGTB. Por el ámbito histórico, esta cochina del feminismo, sí, de la tercera o cuarta ola, como le dicen, de la última ola, fue agarrado con fuerza por medio de una, ¿cómo se llama esta persona? Ya me olvidé. Simone de Beauvoir, que era la esposa de un filósofo, Sartre. Yeah. ¿Ya? Ella fue la que dijo, una mujer no nace mujer, se hace mujer. Y desde ahí empezó con la cojudez de que el sexo es una construcción social, no te debes determinar por el tema de la genitálica, y, yeah, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú te percibes, si tú eres hombre, pero te percibes mujer, eres mujer, pues si tú te tienes que respetar eso, y oye, aguanta.
Ahí viene ese tema, por ejemplo, ¿no? Este tipo que es un nadador, que es una mujer trans que ganó la medalla de oro, ya me olvidé que es gigante, es un huevón, pero gigante, se hace pasar por mujer. Ok, él dice que él se siente mujer, pero la pregunta es, ¿cómo él puede saber qué se siente mujer si nunca fue mujer?
Dice, bueno, no hablaré por él, pero sí por muchos que siempre sintió la atracción por el sexo opuesto.
Entonces, claro, pero eso no lo hace mujer, ¿verdad?
Y eso no lo hace mujer, porque, o sea, la misma ONU y todos estos movimientos o estos colectivos que tienen, de que están detrás de grupos de poder, dicho sea de paso, imponen tanta variedad. O sea, ¿cuál sexo opuesto si a la final tienes el L de lesbiana, el G de gay, ¿no? El G T de trans, ¿no? El B de bisexual y no sé cuántas desviaciones más, así. Claro. Entonces, ¿qué sexo estamos hablando? Entonces, están... hay un adoctrinamiento para comenzar a desvirtuar esto, es para desvirtuar la naturaleza propia, eso sí, es para desvirtualizar la propia naturaleza. Va a haber una fuerte persecución a futuro de héteros, ¿ya? El tema está fuerte, viejo, el tema está fuerte.
¿Puede estar linkeado con la natalidad? Que si tú empiezas a crear sexos que no existen, ¿de alguna manera puedes reducir la natalidad? ¿O por dónde va el tema? ¿Dónde está la plata? En otras palabras, o sea, porque todo es por plata, todo es por poder. ¿Dónde está el poder y la plata relacionado a esto?
¿Dónde está relacionado a esto? Primero, que es una invención de problemas. Te inventa problemas que no existen. Es así. Entonces, cuando inventas estos problemas, ¿quiénes plantean soluciones? Partidos políticos.
Claro.
Mira, si te das cuenta, el Perú poco a poco va a caer en este tema, pero relacionándolo con la población de los países que son un poco más conservados. Vamos, el año pasado Keiko y el mismo Pedro Castillo dijeron los dos rotundamente que rechazaban el enfoque de género. No sé si te acuerdas
casi en toda Latinoamérica como que les vale verga la mayoría estaba en esas cojudeces. O sea, ¿será que tenemos problemas tan grandes que, o tú sientes que hay países? Okay, dime.
Sí. México, Argentina, esta plaga, Chile, tampoco no se está quedando. Esos tres están cayendo en eso, pero que da miedo.
Bueno.
Esos tres que da miedo, en verdad.
Pero ¿tú crees que sea una gran mayoría de gente o es que los pocos que apoyan ahí hacen bastante bulla?
Están haciendo bastante bulla, pero a través de su bulla están influenciando bastante. Y es más, acá también tenemos influencers, así de ese tipo, ese chivolo Yossi. ¿Ya? Ese, por ejemplo, que influye bastante en las futuras generaciones. Antes de seguir continuando con el tema de la Agenda 2030, esto se está dirigiendo también a las nuevas generaciones en el sentido que tratan de influenciar en el sentido de que esto se vea como algo correcto, porque el que tiene los pies sobre la tierra, o sea, nosotros que ya somos ya gente más adulta, no sabemos que esto no va, pero a nosotros nos están ignorando con este tema. Entonces están atacando a los jóvenes.
Claro, acá viene la desconexión entre las generaciones, que por eso han logrado, y cómo lo han logrado, por ejemplo, el caso de TikTok. ¿Quiénes consumen TikTok? Normalmente los más jóvenes. Van generando mensajes por ahí que a veces los adultos no tienen, y después los adultos consumen por otro medio. Y acá tiene que ver bastante también con el tema del algoritmo, o sea, si una persona es de derecha o de izquierda, se empieza a inclinar más hacia esa posición si es que cada vez le salen solamente feeds que a esa persona le agrada. Es como que te van alimentando más de lo que te gusta y no de todo el campo que hay de opciones.
Exacto. Es más, cuando te hablo de censura en redes sociales y medios de comunicación, que ese es otro punto del tema de la educación de calidad, estamos hablando de que, o sea... nosotros que tocamos esos temas, puede que no tenga suficiente sugerencia por parte de YouTube, pero si es algún contenido progresista, feminista, eso sí está que se divulga.
Pero yo tengo una teoría ahí. Puede ser, claro, tal vez que el algoritmo favorece a ellos, pero puede ser también que esta gente de izquierda, por lo general, se apoyan más, se involucran más. Es decir, el de izquierda no solamente comenta, deja su like, interactúa bastante, etiqueta a sus amigos, mientras que a veces los de derecha somos más relax, ¿no? Como, oye, está chévere, ya, punto. Pero ellos como que generan más interacción y tal vez esa interacción es lo que puede hacer ese boost en ese video o publicación.
Sí, eso sí se aplica, pero no a nivel de redes sociales, no sé, a nivel de, no sé, de querernos unirnos, incentivar campañas para ir en contra de la izquierda, pero lo que voy es que ocurre como, no sé si esto lo mencioné, ya me olvidé al inicio, en Silicon Valley, esta corporación, y donde está ahí también metido Mark Zuckerberg, han dicho que tienen una inclinación, una sensibilidad más de izquierda. De ahí parte el problema. Entonces, saca tu línea nomás. ¿De dónde vienen estas cosas? Vamos con el siguiente punto, ¿te parece?
Es curioso que ellos sean de izquierda cuando ellos son a los que discriminan a todos los pequeños empresarios y a toda esa gente. Y cuando son ellos los que, por ejemplo, Zuckerberg es el que terciariza mucho de sus servicios, porque él no quiere, tiene las personas que verificaban los posts, sobre todo los más jodidos, eran de otras empresas, porque después tenían problemas psicológicos y él no quería embarrarse con eso. Así que es curioso que esa es la gente más cagona a veces. Pero bueno, ok, dale, sigamos.
Sí, bueno, ya di unos spoilers, por así decirlo, va ligado con el punto anterior, igualdad de género. Okay. Va a haber persecución virtual o cultural a gente heterosexual, okay, por el hecho de ser reproductores. Okay. Va a haber una criminalización a los católicos. Se va a incentivar dentro de lo que es la educación también, como te digo, ligado al punto anterior, el género no determinado por el sexo, como te digo. Si tú te percibes una vaca, entonces eres una vaca y tienes que respetar eso. O sea, a ver, vamos. Si uno se quiere percibir como, no sé, un perro, hazlo, nadie te va a joder. Pero claro, si el Estado me está obligando o me está forzando a que esa persona yo lo reconozca como perro, ahí me va a joder.
Claro.
Este es el problema. Si un hombre te dice a la final, oye, yo me siento mujer, ya, pues chévere, ya, pues eres homosexual, ya, ok, no, ningún problema, odio. Pero si viene el Estado y te obliga, oye, reconócelo a él como mujer.
Claro.
Ahí sí estamos en un serio problema. O sea, el Estado no es quien para decirnos qué cosa hacer, ya, llegando al punto de meterse en nuestras vidas.
Joder, claro, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora en Estados Unidos se dio hace poco, hace 3-4 días, un tipo violó a una mujer y él se reconoce como mujer. Entonces, esto ha hecho, no, pero él es mujer. Y los medios de comunicación dicen, no, le dicen den, como que le hablan como plural, porque no lo pueden llamar he, porque supuestamente no es un hombre, se está declarando como mujer. Entonces, se presta para todos estos problemas que después violaciones, ataques, que al final las mismas mujeres se ven también es un problema para las mujeres, porque, oye, te está violando un hombre, tiene un pene, pero se identifica como mujer.
Y tiene que respetarlo, porque si no, eres homofóbico. Eres homofóbico, no respetas. Sí, sí. Oye, ¿qué carajos? O sea, ¿qué pasa con eso? No, entonces, ¿qué clase de agente es esta? En serio, ¿verdad? Claro. No quieren imponerte estas cosas que van en contra del sentido común y la lógica, ¿no? Y acá algo interesante, acá dentro de lo que es la igualdad de género se menciona también el tema de alquileres prolongados, ¿ah? ¿Ya? Alquileres prolongados, sí, es algo que estaba mencionando ahí, el tema de alquileres prolongados, ¿ya? O sea, que ya la gente tenga menos acceso a tierras propias para construir, sino que la gente va a depender del tema de alquilar cuartos, mini departamentos y cosas, y todo tipo de problemas que surja con este nuevo modo de sostén de vida, de alquiler, que lo solucione el Estado. ¿Por qué miércoles el Estado tiene que meter ahí?
Ahí viene el tema de no tendrás nada y serás feliz.
Ah, olvidé mencionar eso al inicio. Esa frase estuvo en la página de la ONU, pero la retiraron. Ya no
está. Claro, por algo fue.
Sí, la sacaron.
Yo creo que el motivo por el cual ahora hay tanta izquierda, porque esta no es una izquierda apoyada por el pueblo, sabemos, es una izquierda que viene desde arriba, es porque se dieron cuenta que muchos de la clase media estaban comprando sus terrenitos, estaban empezando a tener sus propias tierras, y esto no les convence. No solo en
ciudad, sino también afuera.
Sí, afuera. Entonces eso no les convence. Afuera
tú tienes tus cultivos,
claro,
tienes tu granjita, ¿no? Entonces, y puedes tener tus huertos, pero no, el Estado lo quiere controlar todo, el gobierno lo quiere controlar todito. En serio.
Y hay una
no
manera que
y así claro, serás feliz.
Claro. Y ahí viene el tema de que es muy probable también que después quieran atacar con esto, con impuesto a las herencias, es pues una manera de atacarlo. Y después.
Lo spoileaste, lo voy a mencionar ahí.
Oh, chucha, le cagué. Bueno, ya, y después la otra es aumentando impuestos sobre tus terrenos. Entonces, digamos, en Estados Unidos muchos granjeros están jodidos con esto, porque son, digamos, ricos en activo, o sea, en activo que es el terreno, pero pobres en efectivo. O sea, tienes tu dinero en terreno, pero no en efectivo, y a veces no pueden pagar los impuestos que genera el terreno y tienen que terminar vendiendo el terreno, y lo compran grandes grupos que solamente juegan con el capital, con dinero que es facilitado y generado automáticamente.
Mira, Estados Unidos, que está bien aliado con la ONU, voy a mencionar acá dos cosas. Uno, Donald Trump ha denunciado a la ONU por ahí en el 2017, 2018, no me acuerdo, mostrando este tema de la Agenda 2030, sus intenciones, y Donald Trump comenzó a hacer todas las transacciones, todos los movimientos para desligarse de la ONU, porque Donald Trump está en contra de la ONU.
Oh,
¿ya?
Chévere.
cosa que no llegó a concretar porque, bueno, solo 4 años de gobierno y ganó Joe Biden, que él sí el recontra pro ONU.
Por eso el virus salió en el momento exacto, porque el virus hizo... Oye, hagamos algo, está a punto de culminar acá de nuevo el Zoom. Hagamos una tercera parte en 5 minutos más, sí. ¿Te parece? Sí, ya te mando las... Así que ya sabe la gente, sí. De nuevo, un pequeño break, tome algo, vaya al baño, y estamos volviendo en 5 minutos, acá con el gran Aldo. Estamos ahora sí, tercera parte, ya como ya para no ser tantas partes, vamos a tocar cada punto que queda unos 3 minutos de cada uno. Para ir con todo el poder. Así que, para la gente que lo vaya a escuchar aparte, Google Podcast, Spotify, José Balta, voy a juntar todo ahí en un solo bloque. Ok, ¿cuál es el siguiente punto?
Sexto punto. Agua limpia y saneamiento.
Ya. Yeah.
A ver, le pongo los lentes de abuelo.
Ya.
Yeah. Obviamente, el pacto Estado/multinacionales van a tener el control de manantiales, aguas subterráneas, napas freáticas, etcétera, etcétera, con el fin de que el Estado, a través de estas entidades, suministre el agua, que haya una repartición equitativa. O sea, el Estado nos va a decir cuánta agua debe consumir uno. Si bien es cierto, el agua no es que sea un recurso ilimitado, sí, vamos a ser sinceros con ese tema, pero a ver, vamos por partes. Primero, esto va enlazado con los puntos anteriores, con el tema de la criminalización de agricultores independientes, porque dicen, no, es que ellos desperdician mucha agua. ¿Y qué? Las multinacionales no desperdician bastante agua.
Claro, que la Coca-Cola, la Nestlé, la Coca-Cola, todos esos que sacan todo el agua y que lo convierten en azúcar.
En sus productos.
Sí,
uno. Dos. Y en varias partes del mundo, como por ejemplo en Australia, no me acuerdo qué ciudad o ciudades comenzaron a ser ya despobladas por el tema del cambio climático, cosa que también lo voy a mencionar ahí en este tema, te dicen, ¿no? Tienes que bañarte rapidito, menos de 5 minutos, una pasadita, y ok, la gente lo hace, ¿qué? ¿Y a las empresas qué le vas a restringir? Si ellos consumen toneladas de litros de agua y hasta desperdician, a ellos que con ellos sí no hay control.
Claro.
¿No? Con ellos tiene control, pero con la población sí. Oye, si va a haber eso, déjeme consumir un poquito más, ¿no? Digo, claro. ¿No? Digo, oye, que eso ya es una... Eso es ser descarado. Las cosas como son. Eso es ser descarado.
Ok.
Estamos en ese problema. Sí, el tema del agua es algo que tenemos que... Esto tiene que sumarse al tema de la educación. Es verdad. Es más, quienes han ido a Cusco y se han hospedado, sabrán de que hay muchos letreritos así impresos que te dicen, ¿no? No desperdice el agua, que el agua de Cusco es limitada, ¿no? Que se puede acabar no me acuerdo qué año, yo sí lo vi en un hospedaje ahí en Cusco, cuando fui antes de la pandemia. Sale así que el agua es limitada, que hay que cuidarla bastante.
Lo que pueden hacer, ¿sabes qué es? Incrementar el costo de tu recibo de agua si gastas a partir de cierto monto, que creo que va a ser una manera que van a aplicar. Y la otra también con la gasolina. Ya no va a ser, eso lo vi en gestión, ya no va a ser de 90, de 95 y 98, sino ahora van a ser solamente 2, van a ser premium y regular. Sospecho que a la premium le van a cargar un precio, pero así realmente obsceno, para subvencionar a la regular y así disimular el tema de que cada vez el costo del combustible es mayor.
Exacto, entonces bueno, hay que estar bastante atentos porque, o sea, acá no quieren regular el consumo de agua, o sea, no jodan. No van a decir, hasta aquí nomás tomas agua, una persona puede tomar tanto litro.
A todo esto, eso que está diciendo de agua, en varios países estoy escuchando a amigos que tengo en otros lados que los doctores les están diciendo que no consuman tanta agua. Dicen, no, 2 litros al día es mucho, entre litro a litro y medio. Tengo amigas de Sudáfrica que les están, y te lo digo porque a veces nosotros nos vamos entrenando por puchos. Amigas de Sudáfrica que les han dicho eso. Amigas también de Azerbaiyán, que es de, no sé dónde está esa vaina, Europa, no sé dónde chucha está.
Azerbaiyán está al noroeste, está en la región del Caucásico, está al noroeste de Turquía, fronteriza con Armenia. Hay un conflicto ahí.
Sí, con Armenia tienen una vaina gozosa, creo que siempre se saca la mierda.
Bueno, podríamos hablarlo, ¿no? Sí.
Bueno, pero la vaina es de que les están diciendo de los doctores, no, consume menos agua. Entonces ya vamos a ver tal vez una agenda que también utilicen los expertos, diciendo que consuman menos agua. Y ese es otro punto curioso. Ok, sigamos.
Experto vendido, sí. Caramba. Ya, listo. Punto número 7. Energía asequible y no contaminante.
Ya.
Entonces,
la agenda verde.
Es una hipocresía. Así tal cual como es una hipocresía. Va a haber una fuerte publicidad con respecto al tema de las energías verdes.
Ya.
¿Ya? Van a criminalizar las energías fósiles por el tema del petróleo, que sí, el tema es muy complejo acá, porque el frenar el consumo de la energía petrolera es dejar al mundo en stand-by. Muchas
Claro.
cosas se mueven con este consumo de dinosaurio, es verdad.
Claro.
Frenarlo también dejaría a mucha gente sin trabajo. Hay que ver otras opciones, no sé, como el tema del gas, eso ya es una sugerencia mía, ¿no? Otras opciones para no dejarlos así como que embargados, pero no, acá va a haber una fuerte criminalización, una tachada dura al tema de las energías fósiles. Hasta cierto punto es entendible, pero con temas de política, esta agenda, las cosas van a ir por otros tiros, sinceramente.
Okay,
¿Ya?
ya, siguiente.
Quieren también condenar el tema de la energía nuclear, cosa que, por ejemplo, un caso bien más reciente ha sido el caso de Alemania, que hicieron el cambio de la energía nuclear por energías verdes y
Y
se
se
fueron al
jodieron,
carajo.
claro. Ahora
Exacto.
dependen de Putin, claro.
Exacto. Y entonces, yo digo también hipocresía por lo siguiente. Hay muchos activistas que dicen, sí, que estamos con hay mucha emisión de carbono, ¿no? Hay mucha gente, no sé, ambientalista, que acuden a foros, ¿no? Y cosas así, como el mismo Leonardo DiCaprio, ¿no? Que
Claro.
se la da ambientalista, pero a estas asambleas, a estos foros, se va en un jet que
Claro,
contamina
privado.
como mierda.
Claro, privado.
Entonces, hay mucha gente que se la da esta, pero se compra un carro. Entonces dice, no, pero ahora ya están fabricando carros eléctricos, sí, pero su fabricación contamina más que la
Claro.
fabricación de un auto común y corriente. O sea,
Claro, y esa electricidad también hay que preguntar de dónde va a salir esa electricidad, porque no es que la electricidad la hace Pikachu, ¿no? O sea, esa electricidad también requiere un proceso, o sea, hay que ver de dónde sale esa electricidad después.
entonces, hay lugares que por ahí te puede proporcionar algo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente en la sierra que, gracias a la subida de la luz, hay gente que, bueno, y esto también viene de hace tiempo, estaba acudiendo a otros tipos de energía, como la energía solar. Y bueno, es que también, vamos a ser sinceros, ahí en la sierra tiene la ventaja de que tienen el cielo despejado todo el año prácticamente, y reciben la luz directa. Entonces, con ellos es un poco manejable. A ver, acá, aplícalo acá en Lima o
El tema de la energía solar, pues justo tuve un alumno de coaching que estaba metido en eso, me explicó algo así, como que el tema es que ya recibe la energía, pero luego si quieres almacenarla, necesitas una batería y conseguir esa batería era costoso también. O sea,
es como un grupo
aparentemente,
electrógeno, algo así.
algo así, pero parece que no era algo que iba a ser tan accesible para el humano promedio. Entonces, por eso es el tema de la, creo que... No, tú sabes, es un clásico,
Llegamos a
¿ver?
lo mismo.
Sí, pues es un, o sea, las cosas funcionan como están funcionando ahora, no por las huevas, ¿no? Es porque de alguna manera todo esto ya se ha analizado mil veces, pero bueno, ya, vamos al siguiente punto, porque va a
Sí,
no
siguiente
entender.
punto. Punto número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Este está desglosado con lo siguiente. Cuotas feministas. Cuotas femeninas y de grupos LGTB. Los distintos puntos de trabajo van a verse obligados a cumplir con esta cuota de contratar personas LGTB y
Claro.
también femeninas. En mi empresa anterior, cuyo nombre no lo voy a mencionar, ya no lo voy a
Ya.
mencionar nomás por muchas razones,
Ya.
lo han hecho. De hecho, entras ahí a la empresa y harta loca, con el
O
debido
sea, estamos
respeto.
yendo a lo que se habló al inicio en la primera parte, es de que la empresa ya no es solamente la idea de producir a lo que se dedica, sino también tener una especie de responsabilidad social.
Responsabilidad social, en la cual, a ver, no voy a hablar por empresa, sino voy a hablar en general. Vamos a ser francos, o sea, cumpla con la cuota ya, pero así como cumpla con la cuota, también cumplan con requisitos básicos como el tema de la seguridad laboral, ¿no?
Claro.
Sistemas antiincendios, ¿no? Sistemas antisísmicos, capacitación de este tipo de eventos sísmicos, cosas así fuera del ambiente laboral, que eso sí es algo que yo sí tu empresa tiene que cumplir, pero o sea, te forzan a cumplir eso de las cuotas femeninas y LGTB, pero no cumples con lo otro, o sea, ¿qué chiste tiene, no?
Claro.
Digo, ¿no? Digo,
Es ganar
¿ya?
votos, es ganar votos, está claro.
Ganar votos,
Claro.
uno, dos, destrucción de pymes, las cosas como son.
Claro.
¿Por qué? Porque esto va a estar enlazado con con este tercer punto, esta implantación del sueldo mínimo obligatorio a todos.
Claro.
Esto es algo personal. Por ejemplo, yo que he visto, por ejemplo, un modelo que sí le va muy bien sin la necesidad de salario mínimo, por ejemplo, en los países nórdicos. El modelo económico está totalmente desligado del tema del sueldo mínimo. O sea, tú vas a Dinamarca, tú vas a Noruega, bien difícil que empresas estén trabajando con un sueldo mínimo. O sea, todos están ahí con que no hay sueldo mínimo. Gana uno lo que uno produce. ¿Eso qué genera? Que si tú le metes más punche, hay mayor incentivo, más ganas. Eso se cumple allá.
Claro.
Es más, hasta los países, perdón, hasta los partidos de centro izquierdo, socialdemócratas de allá, porque allá lo hay, están a favor de que no haya un salario mínimo.
Claro,
Porque
pues
sabe que eso genera competitividad.
sí. Aparte que el
Ajá.
salario mínimo es como fijar los precios de algo, de algún producto. Entonces,
Ajá.
uno dice, no, que el capitalismo y toda la vaina, ¿no? Pero al final, si a las pequeñas empresas no van a poder cubrir estos salarios mínimos, los está sacando y nuevamente vamos con el tema de clase media. ¿Quiénes son la
Ajá.
pequeña y mediana empresa? A veces es una empresa familiar que con las justas
Exacto.
puede pagar a una persona. Y acá viene el tema también de COVID. Cuando hubo COVID, querían una persona afuera tomando la temperatura en cada empresa. Pequeñas empresas tenían que pagar un sueldo adicional a una persona diaria solamente para que esté haciendo eso, cuando ese no es el trabajo de la empresa.
Eso se llama encarecer la planilla. Eso
Sí,
es.
no
Encarecen
ataque.
la planilla y eso hace que las pymes se desboronen.
Okay.
Y eso que la economía peruana, más del 60%, es pymes. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Ah?
Claro.
¿Que nos quieren inyucar esta agenda? Qué bonito, ¿no? Así. Y esto hay que evitarlo. Esto hay que
Claro.
evitarlo, en serio. Vamos, punto
¿Sabes que al
9.
final de este video deberíamos hacer una especie de TikTok bailando explicando cada paso en un minuto y así la gente,
A ver si
para los que no
entiende.
pueden?
A ver si entiende y a ver si el algoritmo lo publicita también.
Ay,
Así.
dale.
Industria, innovación, infraestructura, punto 9. En palabras sencillas, endeudar para depender del gobierno mundial por medio del Fondo Monetario Internacional.
Ya, la deuda.
Y los países más endeudados van a tener prácticamente nula participación en las decisiones mundiales. Eso
Okay.
en
Ya,
palabras más
ya,
sencillas.
ya.
Creo que
¿Ya?
eso está más que claro. Necesidad de profundizar, creo que no está de más.
¿Ya?
Como el ejemplo que mencioné al inicio, con el préstamo que quiere dar acá al Perú y endeudar a las siguientes generaciones. Qué bonito, ¿no? Qué
Claro.
bonito. Punto número 10. Reducción de las desigualdades. Dime si esto no te suena a izquierda, no te suena a
Ah,
socialismo, a
totalmente,
comunismo.
claro. Pero ¿de qué manera? A ver, solo para tener una idea, ¿de qué manera quieren
Dime. Acabar con la clase media.
Ah, claro. Ok,
Ajá.
ahora está, ahí está la vaina, pues, y ese tema, que okay. La clase media es quienes los ponen en riesgo. Precisamente, ¿quién es la
Ajá.
clase media? El huevón como tú, el huevón como yo, que trabaja y trata de justificar. Y hay memes
Ajá.
sobre esto, que nos matamos tanto tiempo trabajando y cada vez el dinero vale menos, porque es otra pendejada también que se está
Ajá.
dando.
Ese es el caso de California, ¿no? Que es un estado que está hasta las patas por
Sí,
aplicar estas medidas
sí, sí.
progresistas, ¿no? Tax the rich. Tax the rich. Que paguen
Sí,
los ricos.
están que se
Ya.
largan todos a Texas ahora.
Sí, exacto. Es más, Texas se quiere independizar. Porque base a todo esto, Texas se quiere independizar.
Por eso quieren
Porque.
quitarle las armas, por eso quieren quitarle las armas al humano promedio. Ahí, esa es otra historia también.
Spoileaste es otro punto de la agenda.
Oh, la cagada.
Porque cerrando este punto, en Texas tienen algo que en Perú y otros lugares no tienen. Cuando un tejano encuentra petróleo bajo sus pies, se vuelve rico automáticamente. En cambio, acá la ley, ¿cómo está? El suelo es tuyo, pero el
Pero abajo
subsuelo
es
es del Estado.
cada estado, sí.
Ajá. Entonces, esta de acá alimenta lo que acabo de decir de que el subsuelo es del Estado. Entonces, Texas está aumentando los rumores que Texas se quiere independizar, se quiere abrir de Estados Unidos.
Oh,
Ajá. A tenerlo en cuenta. ¿Ya? Acabar con la clase media, que paguen los ricos, prohibición de la herencia. Ya
ah, hijo
no
de
que haya
puta.
ese,
¿Qué
lo que
punto es ese?
mencioné.
Ese es el que me interesa. ¿Qué número de punto es ese?
El punto número 10, reducción de las desigualdades. Quieren primero empezar con un impuesto a la riqueza y luego ya prohibir la riqueza. Y es, perdón, a la herencia, discúlpame. Prohibición de la herencia. O sea, si yo ¿Podría yo heredar algo de mi madre? ¿Ya? Cuando fallezca, no, no lo voy a poder heredar, ¿por qué? El Estado lo va a retener, porque no, que eso genera clases sociales y desigualdad social.
Claro.
O lo va a retener el Estado. Y algo que no quieren entender los zurdos es que para la gente que está en el poder y que es de izquierda, el Estado no es el pueblo. O la gente cree que Estado y pueblo son sinónimos y están totalmente equivocados. El Estado es una entidad que manda, que dirige, que hace, que deshace. El pueblo es solo el pueblo, pero es la persona de a pie, es la gente promedio. ¿Ya? Entonces, no lo vas a meter, nadie lo tiene por qué ponerlo ahí como que, pues, no, porque existe ese problema. No, que por el pueblo, no, en realidad no es el pueblo, es el Estado. Es
Claro.
así. ¿Ya? Y entonces, este tema es un peligro. ¿Cómo colectivizar bien? Entonces, al Estado lo estás agrandando más y le estás dando más poder y le estás
Claro,
dando
se la
más
mierda.
poder, un poder, pero sí, ya anormal. ¿Ya? ¿Dónde está este tema de la colectivización de la propiedad privada? Porque vamos, la herencia es propiedad privada, es de las familias.
No, y
¿Ya?
precisamente por eso es que las familias trabajan fuerte. Por ejemplo, mi abuela, sin ir muy lejos, ella pudo haber vendido su casa, rodearse de strippers todo el tiempo, estar yendo de acá para allá. Eso pudo haber sido la gran vida, pero sin embargo ella decidió no vender su casa porque quería dejársela a sus hijos y
A su
luego que ellos se lo
descendencia.
pasen a los nietos. Ella se sacrificó, le llaman, y es curioso porque la gente, los grandes grupos de poder promueven esto que le llaman riqueza generacional. Es curioso porque los mismos que lo promueven entre su gente son los que lo quieren prohibir para el resto de las personas.
Está la jugada. Esto mismo está mencionado en el episodio del Manifiesto Comunista de Karl Marx. En el episodio 2, en el episodio 2, perdón, Dios. En el episodio 2, ese episodio viejo, si no lo leo, radicaliza a las personas. Habla el tema de la lucha de clases, de
Claro.
ir por la fuerza, tomar los medios de producción, acabar con la clase burguesa por la fuerza. Radicaliza. O sea, yo he leído ese libro y déjame decirte que si bien es cierto, hace unas muy buenas críticas al capitalismo del siglo XIX que rozaban la deshumanización, y lo cual eso es muy cierto, pero sus soluciones bonitas tampoco son. Radicaliza y
Claro.
le toca el corazón resentido de las personas de abajo. Y esa tampoco es la idea.
Sí.
Si existe antimarxismo es por algo.
Claro.
Es por algo, es
Sí.
porque lo que propone no es bonito, y es más, ya ocurrió y la misma historia ha demostrado que no sirve,
Claro.
¿ya?
Igual que el
Pero
tema de la energía, son cosas que por algo se vienen manejando de esta manera las cosas. Pero bueno, dale, siguiente punto.
seguimos. Ciudades y comunidades sostenibles. Desarmar a la población. Ahí
Ah,
está.
pendejadas.
Mira, eso lo está en el que ha leído el ideario de Perú Libre, está mencionado ahí.
Sí.
El tema de que el Estado colectivice, monopolice el tema de las armas. Es más, cuando un policía está en día de descanso, no debe portar su arma. Entonces, el Estado se va a encargar de todo. Y luego los zurdos que dicen, no, qué monopolio. Pero el Estado cuando monopoliza, ahí sí calladitos, ¿no? Así.
Claro.
Entonces, monopolizan las armas, pero al mismo tiempo los choros tienen armas fáciles. Y cuando nosotros denunciamos al choro, al ladrón, al delincuente, al asesino, y lo encierran, a las 48 horas lo sueltan.
No, no,
Por
y
eso
acá
que...
un paréntesis también, ¿no? El tema está de que si haces que sea más difícil para el humano promedio que realmente necesita el arma conseguirla, primero que el mercado negro se dispara,
Eso, mercado negro.
luego que a veces, que suele pasar también, que el mercado negro se amarra con el gobierno y termina siendo el gobierno el mismo mercado negro a la vez. Y también sucede de que cuando hay una manifestación empiezan a haber mayores abusos de poder porque saben que la gente está totalmente desarmada. O sea, si saben que no tienes armas, nada, hay un mayor chance de opresión por parte del gobierno. Pero es un punto interesante, ¿sí?
Ajá. Por eso hay que seguir el ejemplo de países como Hungría y Polonia, que son países de derechas nacionalistas antiglobalistas. Ya después lo voy a mencionar en la solución, pero
Esa mezcla está interesante.
son
Oh.
nacionalistas antiglobalistas. Hungría con Víctor Orbán y el caso de Polonia también.
Ya.
Ahora sí, sigamos con ahí. 12. Producción y consumo responsable, en el cual trata de la criminalización de aquellas personas que tienen un más poder adquisitivo y que consuman más, y la limitación de alimentos, todas condicionadas por el Estado. O sea, el Estado te va a decir cuánto debe de comer, que paquetazos así como en el primer gobierno de Alan, pero de manera masiva, a nivel de
Yeah.
globo, que hagamos colas para que el Estado nos den cierta cantidad de comida, cierta, sí, alimentos, sí, de manera racional.
Okay.
No van a, van a racionar la comida. Eso es lo que quieren, que te sigamos dependiendo del Estado. Porque es decir, no, porque estamos consumiendo mucho, al planeta claro. No lo dejamos respirar y todo eso. Pero al final es el Estado, y esto va a estar, como lo mencioné desde el inicio, va a estar enlazado con multinacionales, ¿ya? Claro. Ellos en el fondo van a vivir bien, van a vivir
claro.
Como
ellos van a seguir comiendo y bañándose todo el tiempo que sí, quieran, claro.
Sí. Exacto, entonces, yo digo, yo quiero como ellos, pues, claro. Me restringe. Claro. En serio, claro. Entonces hay que ir en contra de eso, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Dónde están? 13, acción por el clima.
Ya.
Acá, esto ya va ahí, con el tema del adoctrinamiento, en el cual se va a hablar de una verdad única de qué es lo que está ocurriendo, porque ahorita no sé si te has dado cuenta, el tema del clima, ya se está utilizando mucho el tema de calentamiento global, pero ahora es cambio climático.
Sí, al mismo tiempo cambió en todos lados, sí, interesante.
Ha habido ese cambio, ya llegando al punto que pasó como que sinónimos a otras cosas incluso, ¿ya? Es que hay algo que la gente no entiende, o sea, sí, sí hay un cambio climático, pero no es causado por el hombre. O sea, el planeta desde que surgió, desde que comenzó a desarrollar vida, te hablo de incluso de antes de los dinosaurios, incluso, siempre ha tenido su periodo de cambio climático. En el planeta en un momento se calienta y luego se enfría. Esto es parte del ciclo de vida del planeta. Solo que esta vez ha sido acelerado por la actividad humana. Eso no lo vamos claro. a negar. Pero lo que yo quiero decir aquí, Valta, es que se tiene que quedar claro que esto, uno, no es que el cambio climático lo hizo el hombre, porque esto se agarra a muchos partidos políticos con propuestas ambientalistas, que todo es interés político al final, claro. ¿Ya? Este es uno. Dos, o sea, fue acelerado, mas no inventado por el ser humano. No fue creado, o fue una consecuencia de la actividad humana. ¿Ya? Fue la consecuencia de la actividad humana que aceleró el proceso, pero no que lo inventó, que se haya claro. creado, que es muy diferente.
Ahí sale también el tema de por qué quieren promover que la gente no coma carne, porque dicen, no, que las vacas eruptan mucho y después eso genera gases.
Todos emitimos dióxido de carbono. Sí, todos hacemos eso. O sea, no,
y la verdad es empezar primero por las grandes industrias, si es que realmente quieren hacerlo de alguna manera. Ajá. Pero hay cosas que sí son ciertas, por ejemplo, el tema del plástico. O sea, el plástico es algo que, aunque escuché que ya habían generado una especie de manera de reciclar, pero ese es un tema bien jodido, el plástico, por ejemplo.
Es un tema fregado y... Oye, esta medida agendista, ese tema del plástico, hasta ahora no sirve, es una basura. Yo te lo voy a decir, por ejemplo, o sea, uno va a Totus con su mochila o con su bolsita de tela, claro. Porque, soy ecológico. Vas a Totus, vas a Metro, a Plaza Vea, vas a comprar tu six pack de leche y las 6 cajitas están envueltas de plástico.
Claro.
Vas a ir no sé, te compraste tu depa, qué sé yo, vas a ir a comprar colchón nuevo para tu cama y el colchón está envuelto de plástico.
Claro.
O sea, ¿de qué sirve de que nos impongan estas medidas ecológicas, que tu bolsita allí, que tu bolsita de tela, que anda sí. con tu mochila, si ellos no están utilizando esas medidas también? A ellos sí tienen licencia para usar plástico. Es sí. más, estas empresas también te dicen, cuando vas a pagar en caja, ¿desea 20, 30 céntimos para bolsa?
Sí, no me lo voy a llevar la mano todo.
Si un país está preocupado por el tema de la ecología, que no quiere contaminar, restringe las bolsas y ya, restringe el plástico y ya, claro. Así de simple. Pero no es eso, entonces claro. Eso es un floro, que se dejen de cuentos. Entonces viene este tema del clima, que nos van a decir una sola premisa, y esa única premisa va a ser la única verdad, y ¡ay, pobrecito que lo refute! ¿Eh? Porque va a ser cancelado, obviamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ah, y también este tema del clima va a estar enlazado al tema del transporte. Va a llegar un punto en que el transporte va a ser meramente público, ya no vas a ver transportes privados, nada de colectivos, nada de taxis, que sigan así y se les va a perseguir. Al mismo tiempo, con el tema del transporte público, se va a dominar la población, su horario de entrada y de salida, ¿no crees?
Ahí creo que entiendo el tema del combustible, porque el tema de hacer el combustible tan caro también, para que la gente no pueda manejar sus propios autos. Oh, ya.
Todo va enlazado. Punto claro. Número 14, vida submarina. Hay que cuidar los seres vivos que están en el mar y por lo tanto se va a prohibir la pesca. ¿Ya? Pero muchos dirán, pero Oye, pero si en la pesca hay bastante alimento, ¿no? Hay bastante proteína, hay omega 3, hay omega 6, lo cual eso es correcto, sí, pero quienes se van a encargar de esa actividad solamente van a ser las transnacionales, los
Claro.
corporativistas que se juntan con el Estado y que van a estar amarrados con el gobierno mundial, con la ONU, solo ellos. ¿Qué buscan acá? Destruir simplemente la pesca artesanal. O sea, así como los agricultores, los pesqueros ya no van a poder seguir pescando, ya no podrán seguir viviendo de manera independiente, van a tener que depender del Estado. Y
Exacto.
también de estas
Esa es
corporaciones.
la palabra, ¿no? O sea, el evitar que cualquier persona pueda ser independiente de conseguir su proteína y su jamás sin depender de alguien. Ok, entiendo.
Entonces, el tema está peligroso, en serio. Vamos con los tres últimos puntos. Ya, ya vamos a acabar, ya vamos
Oh,
a
go for it,
acabar.
¿eh?
Sí. Ah, verdad, una cosita más. El tema de la vida submarina. Existen rumores del tema del transhumanismo. El transhumanismo es cambiar la condición humana de la persona, modificarse biológicamente, ya sea a través de la tecnología, orgánica o no orgánica, ya sea
Ya.
que cambias tu cuerpo, con tecnología, no sé, con brazos, USBs, de manera biónica, no sé, para vivir más años o qué sé yo, tener mayor capacidad receptora en el cerebro,
La otra vez
¿ya?
posteé un meme de eso y tú pusiste ahí abajo, es transhumanismo.
Transhumanismo. Y también está la parte de la modificación, no, la biónica, la no biónica, o sea, la biológica, que hay una modificación genética porque se espera que como el planeta se va a calentar, está la opción de modificar nuestros cuerpos a nivel genético para migrar al mar e ir a poblar los mares.
Oh,
Existe.
ya.
Se está estudiando esa posibilidad. Suena a ciencia ficción, pero están aumentando los estudios de eso
No,
para ver
bueno,
esa
si ya,
posibilidad.
ya han forzado a que la gente se inyecte el tema del COVID, ese es como que la puntita, pues va entrando el prepucio poco a poco y después va entrando toda la vaina. Ok,
Sí,
entiendo.
quería mencionar ese punto anterior, ¿ya? Claro, eso es el tema del transhumanismo y ese cambio gratis no va a estar, ¿no? Ahora sí. Vida de ecosistemas terrestres. Que por el pretexto o la intención de preservar las áreas verdes, prados, bosques, y otras más, va a haber la prohibición de establecerse y vivir en estos lugares abiertos. Y más bien a estas personas que siempre vivían en el campo, en montañas, en bosques, van a terminar confinadas en urbes, en ciudades. Y así el Estado y las corporaciones van a controlar las áreas verdes.
Claro.
Este tema está peligroso. O sea, la gente que por ahí con lo justo tenía su casita, ¿ya? O su terrenito para cultivar su huerto, cuidar
Claro.
sus animalitos y poder, le quieren quitar eso.
Es que
O
ellos
sea, hasta
están
ese
fuera
papel lo
del
tenemos.
control nuevamente. Si pueden
Y
cultivar
esa
sus propios
gente,
alimentos, ellos no pueden controlarlo.
exacto, muchos de ellos ni siquiera van a ver este podcast. En
Claro.
serio,
Ni puta idea de lo que está pasando, ¿eh?
exacto, es peligroso. Punto 16, entonces por lo tanto se habla de un control total de las áreas libres. Punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. En resumen, impunidad de los que están arriba. Así de simple.
Ya.
O sea, todos los que van a estar orquestando y armando todo esto van a tener impunidad y nadie va a poder ir en contra de ellos.
Como el
Ese es el
presidente ahora, más o menos, pero algo a mayor escala, entiendo.
a mayor escala,
Claro.
exactamente. Y número 17 es alianzas para lograr objetivos, porque así está en la página de la ONU.
Ya.
Alianza para lograr objetivos. Creación de órganos supranacionales para el control del comercio mundial. Obviamente al mando de estas grandes corporaciones que están aliadas con sus estados respectivos y con la ONU. Y eso trata la Agenda 2030.
O sea, en un
Es
resumen
un...
para la gente que ha venido escuchando, si se fijan, todo es consolidar poder, eliminar a la clase media en todo momento y utilizar cosas que suenan bonito para simplemente ganar mayor control sobre la población, meter más miedo, así la gente siente que necesita el apoyo del Estado y
del
del
Estado.
gobierno. Claro.
Exactamente. Mira, yo no soy pro Putin, pero algo que Vladimir Putin mencionó hace mucho tiempo, te hablo de los años 2000 tantos, hablaba de una multipolaridades, en el sentido de que no es que haya una sola potencia, sino hayan varias potencias. Porque el mismo Putin decía, ocurre este tema de esta masada de poder global y todo se va a centrar en uno. Y justo es la ONU. Claro, es enemiga de Putin de cierta forma, sí, ese es cierto, ¿ya? Pero hasta cierto
Justo
punto.
está escuchando eso. ¿Por qué es enemiga de Putin? Porque Putin está haciendo nacionalismo y ellos no quieren nacionalismo. Quieren que
Ajá.
todo sea un solo bloque para poder controlarlo de una manera más sencilla.
Exacto, por eso él habla acerca de multipolaridades y en eso, aunque yo no soy pro-Putin con el tema de la guerra ucrania, en eso sí le doy toda la razón. Es más, el mismo Putin ha prohibido el aborto y está yendo en contra de los colectivos LGTBI y feministas que hay en Rusia, que se generaron en Rusia. Es, así,
Sí.
Putin, a la antigua,
Sí.
él y el Estado ruso se ha aliado con la iglesia cristiana ortodoxa eslava. Están yendo en
Una
contra de todo eso.
cosa de locos.
Sí, entonces, ante todo esto, yo propongo lo siguiente: hay que combatir todo este tema de la Agenda 2030 porque es peligroso. Es peligroso. Está yendo en contra de la libertad, está yendo en contra de la propiedad privada, ¿ya? Y para todos aquellos zurdos, les menciono: la propiedad privada es algo que está inherente en el ser humano. Se ha desarrollado desde el neolítico, cientos de miles de años. ¿Qué quiere venir a quieres acabar con eso con teoría marxista? Por favor.
No, y acá un detalle, ¿no? Porque justo tuve una conversación con una chica de izquierda bien extrema hace poco. Me la tiré, pero tuve que hacerme la imbécil de irse para tirármela después. Pero el tema está de que ella dijo, ¿por qué todo tiene que tener una propiedad? Porque si tú no eres dueño de algo, entra la fuerza. Entonces, uno no quiere que la gente empiece a matarse para controlar algo. Entonces, por eso se necesita propiedad privada, porque si no, empieza la gente a utilizar la fuerza para conseguir las cosas. Oye, ya está a punto de cerrar acá la tercera fase. Para la gente que esté viendo, pueden ver, acá somos dos humanos promedio. Cada uno tiene su propia chamba, juntamos la información, no tenemos un script, no estamos leyendo estamos dando opinión y lo único que pedimos es que la gente haga lo mismo, genere más contenido y ayuden a la
Ajá.
gente que no tiene puta idea.
Antes que se corte, solución. Hay que volvernos todos profundamente nacionales. ¿Qué es ser profundamente nacional? Hay que entretejernos con nuestros valores, con nuestras costumbres, olvidar lo ocurrido en el pasado, hacer a un lado las diferencias, crecer todo en unidad, preocuparnos por nosotros mismos, tratarnos de desarrollarnos y poder competir. Y bueno, yo propongo el ejemplo de Hungría y Polonia, que se han vuelto, son dos países que sí, son de derecha antiglobalistas, son muy nacionalistas. Sí, están en contra. Es más, Hungría, mientras que todos están tachando a Putin, condenando con más sanciones, Hungría sí está pagando en rublos el petróleo y el gas
Claro.
a Rusia
Serbia
y
también
cosas
se ha notado. Serbia ha dicho que va a seguir comprando el petróleo
así.
porque es su
Y
gente más
pagando.
importante.
Exacto, hay que seguir esos ejemplos nacionales. Es lo que les puedo aportar. Hay que ser nacionalistas, profundamente nacionalistas. Hay que preocuparnos por nosotros, hay que desarrollarnos y tratar de combatir eso porque si esto de cumplirse, nos vamos a perjudicar todos, nos vamos a lamentar todos. Y la verdad, si creo que ya quedó claro que esto está aliado con la izquierda, entonces hay que
Claro.
combatir esta izquierda, en verdad. Entonces, bueno, nada.
Sobre todo la izquierda utilizada por la gente de poder, que, o sea, es
Esa
una
izquierda
pendejada.
no.
Sí, una
Sí.
izquierda ahí. Antes de cerrar esto, tu contacto, Aldo, para que la gente da tu canal, lo que tú deseas para que te sigan.
Sí, me pueden seguir en Facebook como Aldo Machado Cortés, en Instagram como AldoCortés.oficial. Y bueno, nada, ahí voy a estar posteando historia, más contenidos. Y bueno, nada, ya próximamente ya estaré abriendo este canal. Y bueno, ya después te voy a pedir tu ayuda para
Claro.
la publicidad de todo esto,
Para
pues,
eso
¿no?
estamos, para eso estamos. La gente que esté escuchando esto, Google Podcast, Spotify, me encuentran como José Balta, quieren practicar inglés, inglesparacholos.com. Soy tan inclusivo que pongo inglesparacholos.com. Y después, lo más importante para la gente es soluciones. Como ha hecho Aldo, al final propone cosas. Necesitamos que la gente recuerde que uno tiene que proponer y tener una opinión. Es
Así
importante
es.
arriesgar. Gracias, Aldo, por tu tiempo, la bendición.
De nada, viejo. Cuando gustes, que tengas muy buenas noches. En
Dale,
serio,
suerte.
cuídate.
Saludos
Saludos
a
para
todos.
todos.